Padre del cielo, gracias. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos aquí en este lugar. Dios mío, cada uno de ellos. Gracias, oh Dios, por los que no han podido venir, pero desearían estar aquí, Señor. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia en el mundo, Señor. Oh Padre del cielo, tantas cosas que decir sobre este tema. Oh Señor, yo someto mi vida a ti, Espíritu de Dios. Oh, quisieras. Quisiera serte útil, oh Dios, en esta hora. Que pueda decir lo que tú quieres. Que pueda decir no solo lo que tú quieres, sino de la forma que tú lo harías. Precioso Dios. Que tu palabra edifique tu iglesia, Señor. Que nos enriquezca, oh Señor. Que nos haga más felices, nos haga más bendecidos, que nos haga más seguros, que nos dé más autoridad, Señor. Bendícenos, oh Dios, en esta hora. Sometemos todo a ti, Espíritu de Dios. Este es tu territorio, Señor. Nuestras vidas es tu territorio. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Es tu territorio, Espíritu de Dios. Este local, este templo, es tu territorio, Señor. Por eso te pedimos, oh Dios, que reprendas al diablo, que no tenga oportunidad en ninguna vida, ni en esta hora, Señor. Y que tu reino se extienda con tu bendición sobre todos nosotros, que esta palabra grabada pueda bendecir a miles y millones de vidas. Porque Dios es tu palabra, que a ti no vuelve vacía, que siempre cumple el propósito para la cual tú la envías. Oh Señor, en esta hora también, que tu palabra cumple el propósito, según cada necesidad, Señor. En el precioso nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, a ti que se te dio toda la potestad en el cielo y en la tierra, Señor. Postramos nuestro corazón, Señor. Esperamos que tú muevas el cielo en esta hora. Esperamos que tú abras los cielos de par en par sobre este lugar, Señor. Hoy que recordemos este día como un día precioso. Como un día en el que tú nos enseñaste cosas valiosísimas que traen calidad de vida a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es empezar con su presencia, ¿verdad? Esa es la garantía de que vamos bien. Es como cuando vas a una ciudad y ves en la carretera, faltan tantos kilómetros para esa ciudad. Dices, voy bien, voy en la dirección correcta. Dice la Escritura, la enseñanza de Jesús para su pueblo, la instrucción de Jesús de id y haced discípulos. ¿Quién lo recuerda? Id y haced discípulos. Todo, ¿verdad? A ver, más manos. Todo, ¿verdad? Id y haced discípulos. Dice, bautizándoles. Y dice, enseñándoles. Estás aprendiendo porque tienes que enseñar luego a otros. Porque la manera de que Dios te saque de las tinieblas a la luz, en todo lo que eso significa, es a base de aprender los principios del reino de los cielos. La tierra es lo que es porque se aplican las ideas de los hombres. En unos países se aplican ideas comunistas, en otros países ideas capitalistas, en otros países se aplican ideas humanistas. La tierra es lo que es fruto de las ideas de los hombres aplicadas en diferentes lugares. Y el mejor de los entornos de la tierra no es comparable a lo que es el cielo. ¿Y el cielo por qué es lo que es? Porque se aplican las ideas de Dios. Esto yo lo he dicho otras veces, pero quiero que lo recuerdes. El cielo es lo que es porque se aplican las ideas de Dios. Gracias a Dios que en el cielo no se aplican nuestras ideas de hombres y de mujeres, porque entonces sería la tierra. Ya tenemos la experiencia de qué es lo que sucede cuando se aplican las ideas de los hombres. Hay ideas mejores, ideas peores. Hay regímenes mejores, hay corrientes de pensamiento mejores y peores en el mundo. Pero la mejor de las formas es claramente inferior a la manera de Dios. Por eso nosotros como hijos y como hijas de Dios, lo que queremos es aprender, dice, enseñándoles que guarden todo lo que está escrito, porque esas son las ideas de Dios que hace que el cielo sea cielo. Por eso nosotros como hijos y como hijas de Dios queremos aprender esas ideas de Dios, para que nuestra vida, para que empecemos a vivir aquí en el cielo. El cielo comienza aquí, desde que tú abriste tu corazón al Señor. Hay tanto cielo en tu vida como Dios está en tu vida. Y antes hablaba de que el noviazgo, el matrimonio, el noviazgo les interesa a unos, ¿verdad?, que todavía no se han casado, el matrimonio a otros, pero si tú eres madre, si eres padre, te interesa aprender los principios de Dios sobre el noviazgo para aconsejar a tus hijos. A lo mejor ya no es para ti, pero te vale, debes aprender lo que la Biblia dice para aconsejar a tus hijos y a tus nietos. O sea, no te desconectes cuando hablemos de noviazgo. Cuando hablemos de noviazgo, a ti te vale para tus hijas, tus hijos y para tus nietos. Muy bien, pues vamos a hablar de capítulo quinto, noviazgo, matrimonio y relaciones interpersonales en la visión. A lo mejor tú ya dices, a lo mejor el noviazgo ya no es para ti, pero sí puede ser para tus hijos y para tus nietos. Yo creo que todo esto que vamos a ver hoy nos interesa a todos. Relaciones interpersonales. Vamos a comenzar a leer en el libro de Romanos, la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 12.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
Amén. Vamos a seguir leyendo. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que somos. No somos un club de amigos, aunque podemos y debemos ser amigos. No somos una peña deportiva, ¿no?, aunque podemos hacer deporte juntos. La Biblia dice que somos un cuerpo. Es decir, nuestras relaciones, tenemos que entender que somos iglesia. Es decir, nos vamos a relacionar como iglesia. La Escritura, el pastor acaba de leer, dice que somos un cuerpo. Entonces, cuando tú te relacionas con el hermano, con la hermana, tienes que entender que formas parte de un cuerpo, con tu hermano y con tu hermana. Y esa va a ser tu relación. Tú que eres mano, te vas a relacionar con la oreja. Yo nunca he tenido ganas de, con la mano, agarrarme de la oreja y tirar de ella. Hay un código, ¿verdad? Hay un protocolo. Entonces, entendemos que somos un cuerpo y nos relacionamos como cuerpo.
De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
El pastor está leyendo consejos del apóstol Pablo para nosotros, especialmente los gentiles, para toda la iglesia, en estos 20 siglos de historia de cristianismo, partiendo de que somos un cuerpo. Tienes que entender esto. Cuando te relacionas con tu hermano, cuando te relacionas con tu hermana, tienes que entender que eres parte de un cuerpo, que es la Iglesia, que es la esposa de Jesús, es la futura esposa del Señor, y tú eres parte de ese cuerpo. Entonces tu relación, tienes que entender que va, ¿verdad?, está dentro del cuerpo.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Amén. El apóstol continúa ya con consejos que se extienden a todos los hombres, ¿verdad? El versículo 20 que hemos leído habla de tu enemigo. No es el caso, ¿verdad? Aleluya. Entonces, ¿cuál es el vínculo? Hemos leído que somos un cuerpo. El apóstol nos está enseñando que somos un cuerpo. ¿Cuál es el vínculo que tenemos en el cuerpo? Porque decía que no somos un club de amigos. Cuando hay un club de amigos, el vínculo puede ser la afición a la pesca, ¿verdad? Cuando hay un vínculo, una peña deportiva, el vínculo puede ser la afición hacia un equipo de deporte, ¿no? Un equipo de fútbol, por ejemplo, un equipo de baloncesto. El vínculo es que esas personas tienen tendencia, ¿verdad? Les gusta ese equipo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el vínculo? El vínculo nuestro. Mira, vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 14.
Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
El amor es el vínculo en el cuerpo del Señor. Eso es lo que nos une. Dios es amor. Dios es quien nos une. El Espíritu de Dios es quien nos une. No nos une nuestra afición al fútbol, como sucede en las peñas deportivas. No nos une nuestra afición a la pesca o la afición a montar a caballo, como sucede, o jugar al golf, como sucede en algunos clubes de amigos. Lo que nos une como Iglesia es el amor, es Dios. Dios es amor, es el Espíritu de Dios. Ese es el vínculo perfecto. Por eso cuando nos amamos, logramos la máxima relación en este cuerpo que podemos tener como Iglesia. O sea, cuando tú amas a tu hermano, estás logrando la máxima vinculación, la máxima relación que puedes tener en este cuerpo, hasta que tu cuerpo sea transformado y Dios nos lleve a vivir nuevos niveles en la gloria de Dios. Entonces, el vínculo perfecto que nos une es el amor de Dios, es Dios que es amor, es el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos tiene aquí, eso es lo que nos vincula. No son otro tipo de aficiones. Seguramente aquí hay hermanos y hermanas que tienen aficiones y gustos muy diferentes. Si yo dijera, ¿a quién le gusta la pesca? Pues a lo mejor hay tres que levantan la mano. ¿A quién le gusta montar a caballo? ¿A quién le gusta plantar geranios? ¿A quién le gusta cocinar? Está claro que no es eso lo que nos une. Lo que nos une es el amor de Dios. Es el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué somos? Somos un cuerpo. Entonces, nos interrelacionamos partiendo de la base que somos un cuerpo. La mano con la oreja, ¿verdad? El ojo con el brazo. Somos un cuerpo. Cada uno tiene una función, como ha leído el pastor. Pero el vínculo entre nosotros es el amor. El vínculo es Dios. Dios es amor. Es Dios mismo. Él es el Espíritu de Dios, el que nos relaciona. De Santiago 2, 8 y 9.
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
1 Pedro 1, 17.
Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Quien no hace acepción de personas, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículo 11.
Porque no hay acepción de personas para con Dios.
Esto es muy importante. Somos un cuerpo, nos enseña la Escritura, y nuestro vínculo es el amor de Dios, Dios mismo, que es amor. Y lo primero que Dios nos enseña es que Él no hace acepción de personas. A veces en la iglesia, estoy hablando ya de la iglesia local, porque es mi hijo, o porque es mi esposa, o porque es mi esposo, me pongo de su parte. Y Dios dice que Él no hace acepción de personas. En la iglesia no debemos hacer acepción de personas. El pecado se corrige con misericordia y verdad. Es decir, si mi hijo hace algo malo, yo no voy a ir a gritarle y decirle, hijo mío, ¿qué has hecho? No, yo voy con, dice, con misericordia y verdad, hemos aprendido en otro capítulo, se corrige el pecado. Pero por el hecho de que sea mi hijo, o por el hecho de que sea tu esposo, no tienes que decir, bueno, no, pero es que como es mi esposo, bueno, es que vino Pepito y tiró el piano al suelo. Y entonces el padre dice, bueno, es que estaría mal puesto. Está haciendo acepción de personas. Como es su hijo, así no es Dios. Lo primero que Dios nos enseña, relaciones interpersonales. Para que haya paz en la iglesia, no podemos hacer acepción de personas. Yo, algo que les enseño a los pastores, algo que hemos hablado más de una vez, que es un principio fundamental en una iglesia local. No podemos hacer acepción de personas. Porque Dios no es así. Dios no hace acepción de personas. Si hay pecado, si hay algo que corregir, la Biblia dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. Pero no debemos hacer acepción de personas. Porque somos un cuerpo, el vínculo es el amor de Dios, Dios mismo, porque Dios es amor. Y lo primero que Dios nos enseña es que Él no hace acepción de personas. Recuerda, el cielo es el cielo porque se aplican las ideas de Dios. La tierra es la tierra porque aplicamos nuestras ideas. Primer principio. Este versículo es uno de los que vamos a memorizar. Que el Señor no hace acepción de personas. Muy bien, pues seguimos leyendo. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31.
Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él.
Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan 15:12. Estamos hablando de relaciones interpersonales. Estamos aprendiendo que somos un cuerpo, estamos recordándolo. Nuestro vínculo es el amor. Y estamos repasando algunos versículos donde Dios nos habla de que nos amemos unos a otros. Adelante.
Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado.
Juan 15, 17.
Esto os mando, que os améis unos a otros.
Este vamos a aprenderlo de memoria pues, también. Juan 13, 34.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. ¿Sabes por qué el cielo es cielo? Y alguien dirá, qué pesado es el pastor. Pero es que quiero que se te quede grabado. El cielo es cielo porque no se aplica ni el comunismo, ni el capitalismo, ni el humanismo, ni el budismo, ni el animismo, ni todos esos ismos. Por eso es cielo, porque se aplican las ideas de Dios. Si tú quieres cielo en tu vida, aplica, aprende primero los principios de Dios y aplícalos y ya verás qué de cielo te viene. Es así de sencillo. Adelante, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
¡Wow! Este sí que hay que aprenderle.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Relaciones interpersonales en la visión. ¿Cómo tenemos que relacionarnos? Amándonos. Dios es amor. El amor viene de Dios a tu vida. Eso es lo que nos vincula. Es el vínculo perfecto. No es la afición a la caza, o al golf, o a la hípica. Lo que nos vincula es el amor de Dios. Dios es amor, es el mismo Dios, es el Espíritu de Dios que nos junta de cada pueblo, de cada raza, de cada tribu, de cada nación, hasta los argentinos. Aleluya. Es el Espíritu de Dios quien nos vincula. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 15.
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Vamos a aprender también de memoria el versículo que dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Mira qué interesante. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Por los años que llevamos en la iglesia? ¿Porque llevamos 500 años en la iglesia? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque antes nos costaba, cuando nos hacían algo, ya verás, yo a ese o a esa, ya verás, cuando me la encuentre, cuando me cruce con él o con ella, esa era la muerte. Pero ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque ahora, cuando nos hacen algo, lo que hacemos es orar por esa persona, bendecirla, Dios mío, ayúdala, bendícela, Padre. ¿Por qué? Porque
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
El 14 creo que vale la pena memorizarlo, porque el Espíritu os lo va a recordar. Cuando tengáis un conflicto con alguien y Satanás se quiere hacer fuerte en vuestra vida y os quiere pinchar, fíjate lo que te ha hecho, vea por él. Entonces va a venir el Espíritu de Dios, te va a recordar su palabra, los principios del cielo, y te va a decir, ¿cómo sabes que saliste de muerte a vida? Entonces tú vas a decir, wow, yo soy de Dios, yo no voy a participar más de las obras de las tinieblas. En Primera de Juan 3:18.
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Fijaros que de consejos para que nos amemos. Es lo que nos vincula. Es el amor de Dios, es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. Primera Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Esa también la vamos a aprender, ¿verdad?
Primera de Juan 4, 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Amén. Primera de Juan 5, 2.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Romanos 13, 8 al 14.
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Fíjate que dice, porque el que ama al prójimo, cuando tú amas a tu hermano, mira, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otra cosa, si tú amas a tu hermano, nunca va a suceder. Por eso, en la iglesia local, estamos hablando de interrelación, relaciones interpersonales en la visión. Cuando nuestra relación es en el amor de Dios, nada de eso sucede. Cuando se baja el nivel, cuando la iglesia local se convierte más que en una iglesia, en un club, empieza a venir todo lo que es de la tiniebla, todo lo que es del pecado. Empiezan a dañar las vidas. Eso lo hemos visto. Cuanto más años llevas en el entorno cristiano, más ves que cuando la iglesia baja el nivel, empieza a aparecer ahí la carne, la vieja naturaleza, y empieza a tomar posiciones. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra relación en el amor de Dios? Porque si hay amor, si tú amas a tu hermano, ningún pecado, que es lo que trae dolor a tu vida, a la familia, a la iglesia, tiene lugar en el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. Por eso es vínculo perfecto. Porque en esa relación no hay daño, lo que hay es bendición. Por eso, cuida que tu relación siempre sea en el amor de Dios con tus hermanos. No te relaciones en la iglesia si no es en el amor de Dios, porque va a haber oportunidad al pecado y va a haber dolor, va a haber daño.
El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Amén. Volvemos al versículo 10 de este capítulo. El amor no hace mal al prójimo. El amor, si tú amas a tu hermano, nunca le harás mal. Si tú amas a tu hermana, eso nunca le va a hacer daño. La falta de amor es lo que da lugar a la tiniebla, a lo que trae dolor, a lo que trae daño. Ahora, siempre que tú ames, eso nunca hace daño. Siempre que tú ames, estoy hablando del amor de Dios. Lucas 6:31. Estamos hablando de relaciones interpersonales. Se podía hablar mucho de relaciones interpersonales en la visión, se podía hablar mucho del noviazgo, se podía hablar mucho del matrimonio. El vínculo perfecto, nuestro vínculo es el amor, es lo que nos tiene aquí, es el amor de Dios, es Dios mismo, que Él es amor, es el Espíritu de Dios. Cuidamos de relacionarnos entre nosotros con el amor de Dios. No nos relacionemos de otra forma, porque eso va a dar lugar a la tiniebla, eso va a traer daño, dolor. Sin embargo, en el amor de Dios no hacemos daño, no hacemos ningún mal. El amor no hace mal, dice. Lucas 6:31.
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Vamos a memorizarlo también. Gálatas 6, versículo 10.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Esto resuelve a veces muchas dudas. Si tú vas a bendecir a alguien, si tú vas a ayudar a alguien, dice la Escritura, mayormente hazlo a los de la familia de la fe. Esta es la recomendación de Dios. Somos un cuerpo, nuestro vínculo es el amor, nos relacionamos cuidando de que sea en el amor de Dios. Y si vas a ayudar a alguien, por eso, si vas a dar una donación a unas personas que están ahí en Asia, que están moviéndose por motivos humanitarios, la Biblia dice, ayuda mejor a los hijos de Dios. Ayuda mejor a los hijos de Dios. O sea, si vas a ayudar a alguien, ayuda a los hijos de Dios. Es lo que dice la Biblia. A los hijos de Dios que estén en necesidad, ¿verdad? Soportaos los unos a los otros. Y hay mucha gente que dice, pero, o sea, ¿voy a la iglesia a soportar a la gente? Te lo voy a explicar. ¿Sabes por qué dice la Biblia soportar los unos a los otros? Porque Dios ya cuenta que vamos a vivir más en la carne que en el espíritu. Y cuando vivimos en la carne, no queda otro remedio que nos soporten. Cuando vivimos en la carne, le obligamos a los hermanos a que nos soporten. Por eso dice, soportados los unos a los otros. Porque yo hablé mucho del amor, ¿verdad? Hablé mucho de que el amor era el vínculo perfecto. Hablé de que no había que hacer la excepción de personas. Entramos en el capítulo en el matrimonio. Y rápidamente entro en el noviazgo y después termino en el matrimonio. Empezamos con el matrimonio. Génesis capítulo 1, versículo 25 al 28.
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Génesis capítulo 2, 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Génesis 2, 18 al 25.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Amén. Vamos a aprender también este versículo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a hablar del principio de una sola carne. Vamos a hablar en diferentes momentos de esta tarde. Cuando Dios crea a Adán, en un principio, el cuerpo de Eva, la genética de Eva estaba en el cuerpo de Adán. Cuando Dios crea al hombre, voy a leer este párrafo para decirlo tal cual. A la vez, cuando Dios crea al hombre, a la vez establece su forma de relación. El matrimonio es el entorno de vida que Dios establece para las personas adultas, para desarrollar su afectividad y su sexualidad. Y sigue siendo la mejor opción como cristianos, ¿verdad? Después de muchos siglos que han pasado desde que Dios creó a Adán, sigue siendo la mejor opción como cristianos ahora, esperando la venida de Jesús y engendrando hijos para el reino de Dios. Ahora, no es la única forma, pero es la más aconsejable. Por ejemplo, el apóstol Pablo, vamos a leer en 1 Corintios 7, del 7 al 9, mirad lo que dice, 1 Corintios 7, 7 al 9.
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo.
Voy a volver a leer lo que leí antes y vuelvo al versículo del apóstol Pablo. Cuando Dios crea al hombre, a la vez establece su forma de relación. El matrimonio es el entorno de vida que Dios establece para las personas adultas, para desarrollar su afectividad y su sexualidad, engendrar hijos. Y sigue siendo la mejor opción como cristianos. Después de muchos siglos sigue siendo la mejor opción. Y ahora explico lo que el apóstol Pablo, esperando la venida de Jesús y engendrando hijos para el reino de Dios. Ahora, no es la única forma, pero es la más aconsejable. ¿Qué es lo que sucede con el apóstol Pablo? No sabemos si él era viudo o era soltero. No está claro en la Escritura. Lo que sabemos es que él tiene un llamado tan fuerte de parte de Dios y tiene una conciencia de que la venida del Señor es inminente. Y de hecho esto es así. Os lo voy a explicar. Cuando el apóstol Pablo escribe estas cosas, fue prácticamente antes de ayer. Os lo explico. En el reloj de Dios, y de esto hablaré el próximo mes cuando hablemos de los últimos tiempos, el reloj de Dios se mueve siempre y cuando los judíos están en Jerusalén. Eso lo dice el profeta Daniel. El reloj de Dios se mueve cuando los judíos están en Jerusalén. Poco después de escribir Pablo estas cosas, los judíos fueron expulsados por el ejército romano de Jerusalén y no volvieron hasta el 1967, siglo XX. El 7 de junio, a las 10 de la mañana, fue cuando los paracaidistas del ejército de Israel descendieron sobre el monte del templo y tomaron nuevamente la ciudad antigua. Pasaron 1897 años donde los judíos no estaban en Jerusalén. Por consiguiente, todo ese tiempo no cuenta en el reloj de Dios. Por eso cuando tú lees el Nuevo Testamento, verás que en muchos momentos dice que la venida de Jesús es inminente, la venida de Jesús está pronto. Pero tienes que entenderlo dentro de las profecías de las Santas Escrituras, donde te dice que mientras los judíos no estén en Jerusalén, el tiempo de Dios no cuenta. Por eso Pablo, con ese llamado tan fuerte, tal vez el apóstol Pablo tuvo el llamado más directo y más impactante de este mundo, del tiempo de la Iglesia. Hablo del tiempo de la Iglesia. Yo creo que fue el llamado más impactante, ¿verdad? En esa situación él dice, más os valdría quedaros como yo, porque quedan 4 días para que el Señor venga. Entonces aprovecha el tiempo. Lo que el apóstol Pablo no había recibido, el apóstol Pablo había recibido mucha revelación y está en la Escritura, y Dios le usó para bendecir a todos los gentiles durante 20 siglos, pero él no había recibido esa revelación. Al apóstol Pablo no se le dijo que durante 1897 años los judíos no iban a estar en Jerusalén. Por consiguiente, el tiempo de Dios, el reloj de Dios, se iba a detener durante todos esos siglos. Ah, pero es que los judíos ya han vuelto a Jerusalén. Por eso prepárate, porque el próximo mes voy a poner urgencia en tu vida al explicarte las profecías de las Santas Escrituras sobre la segunda venida de Jesús. Voy a poner urgencia en tu vida, porque está tan claro lo que dice la Escritura de que el Señor viene pronto. Por tantos sitios dice, el Señor viene pronto, no te envuelvas en los negocios de la vida, el Señor viene pronto, ¿verdad? Por toda la Escritura, en el Nuevo Testamento dice, el Señor viene pronto. Ya déjate de estar en esos pecados, déjate de estar en esas situaciones. El Señor viene pronto, sé diligente, aprovecha el tiempo. Y esa es la explicación. El Señor viene pronto, pero los años que los judíos no están en Jerusalén, el reloj de Dios se detiene, se para. Lo dice la Escritura, lo dice la profecía. Dice que hay un tiempo determinado sobre los judíos en Jerusalén. Capítulo 9 del profeta Daniel. La Escritura se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Las profecías se interpretan a sí mismas. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice eso. ¿Cómo dice? 1 Corintios 7 al 9.
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.
Ahora, lo que el apóstol reconoce es que si no hay don de continencia, lo que yo he podido ver es que la mayoría de las personas no tenemos don de continencia, ¿verdad? Es una especie poco habitual. La mayoría de las personas no tenemos ese don. Ahora, hay quien lo tiene, hay quien lo tiene. Parece que el apóstol Pablo sí tenía ese don. Pero si no tienes ese don, tienes que entender que debes pensar que tu vida, en el orden de Dios, va a ser más de acuerdo a su orden en el matrimonio, ¿verdad? En el nuevo pacto, recordad lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es cuando Jesús, en la noche antes de ir a la cruz, cuando celebraban la Pascua, él levanta la copa y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, ya no es el pacto antiguo, el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento en la Biblia. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios usa la forma del matrimonio para relacionarse con nosotros, con su iglesia. Fijaros qué importante es esto. Vamos a leer en Efesios 1, del 18 al 23.
Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
La iglesia, la cual es su cuerpo, o sea que somos un cuerpo, somos la esposa de Jesús. ¿Lo entiendes ahora? Es decir, somos un cuerpo, tú eres mano, eres ojo o eres oreja, estás dentro del cuerpo, que es la iglesia, que a su vez es la esposa del Señor. Por eso nuestro vínculo es el amor de Dios, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Somos un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, en la Escritura Dios usa el matrimonio. O sea, nosotros nos vamos a casar con Jesús. La Biblia habla de la boda del Cordero. Somos la desposada. Por eso el matrimonio es algo muy importante. Puede haber mucho cielo en tu vida matrimonial, porque ese es el modelo que Dios, ha diseñado utilizar por la eternidad contigo, para relacionarte con Él. Ese es el modelo. Entonces puede haber mucho cielo aquí en la tierra, en tu vida matrimonial. Puede haber mucho cielo. La voluntad de Dios es que haya mucho cielo. ¿Cómo puede haber mucho cielo? Aplicando los principios de Dios. Aplicando tu esposo y tu esposa, aplicando los dos los principios de Dios. Puede haber mucho cielo porque es el modelo de Dios. He dicho antes, no es el único. El apóstol Pablo estaba soltero, estaba viudo y tenía tal llamado de Dios que decía, más os valdría a todos estar como yo porque así podéis predicar más. Claro que sí, pero si no tienes don de continencia, al matrimonio, al cuarto oscuro. No entiendas que el matrimonio es cuarto oscuro. Quiero decirte que, te lo digo en el sentido de que si no tienes don de continencia, no te hagas cocos. Debes estar casado y debes aplicar los principios del reino para que tu matrimonio esté lleno de cielo. Porque es el modelo que Dios va a usar contigo por la eternidad. Es el modelo que Dios va a usar con su iglesia. Ahora, el matrimonio no está ausente de problemas, ¿verdad? Bueno, pues el matrimonio no está ausente de problemas, pero no por sí mismo. Porque la idea es excelente, la idea es de Dios. No es que sea una mala idea. Los malos somos nosotros. Cuando el matrimonio no va bien, siempre los malos somos nosotros. La idea es excelente, la idea es de Dios. Dios creó al hombre, varón y hembra, y estableció una forma de relación que se llama matrimonio. En ese entorno de relación nacen los hijos y se multiplica la especie. Es diseño de Dios. La idea es excelente. Es la mejor idea. Pero hay que aplicar los principios de Dios. Aleluya. Entonces decía, el problema no está en la idea, porque la idea es buenísima, la idea es de Dios. Lo que es malo no es la idea, los malos somos nosotros. Cuando el matrimonio no funciona, los malos somos nosotros. Que la idea es buenísima, o sea, el problema no está en la idea. Hay personas, el mundo moderno, que quieren cuestionar lo del matrimonio, se ha cuestionado el matrimonio. ¿Y por qué no nos relacionamos de esta manera o de otra? No. La idea de Dios es el matrimonio, no hagas caso. Acuérdate lo que siempre digo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque en la sociedad donde vives vas a escuchar muchas veces como que el matrimonio, bueno, eso es algo antiguo, eso no, es de Dios, es lo mejor, es la mejor opción. Lo que pasa es que hay que aplicar los principios de Dios. El problema no está en que la idea no sea buena, sino los malos, cuando no funciona, somos nosotros. La Escritura habla de la dureza del corazón. Dice la Biblia que Dios permitió el divorcio. Dice, por la dureza de vuestro corazón. Dios permitió en tiempos de Moisés el divorcio. En la ley de Moisés está permitido el divorcio. Y Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. Porque Dios no es así. Dios nunca se va a querer divorciar de ti. Dios no es así. Dios nunca se va a querer divorciar de ti. ¿Alguien lo entiende esto? Dios no es así. Por eso a Dios no le gusta el divorcio. Dios no es así. Porque Dios sabe lo que sucede, el dolor que trae, la frustración, el daño. Dios no es así. Por eso el cielo es el cielo, porque se aplican las ideas de Dios. Y así no va en la tierra. Ahora, cuando te casas, tienes que saber que te pasará como Adán. Tendrás momentos de entusiasmo. Cuando te casas, tienes que saber, los que ya estéis casados ya lo sabéis, pero los que estéis solteros, cuando os caséis, tenéis que saber que tendrás momentos de entusiasmo. Por ejemplo, momentos de entusiasmo, Génesis 2.23.
Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Vamos a leer el versículo anterior, el 22 también y el 23.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Bueno, yo sinceramente, yo creo que Adán lo dijo con más entusiasmo que lo que ha leído el pastor. Yo creo que Adán dijo, ¡wow! Se le abrieron así los ojos y dijo, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, con los ojos así, Adán. Y luego se pone hasta un poquito serio y dice, esta será llamada varona porque el varón fue tomada, ¿no? Pero esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Son momentos de entusiasmo. Adán tiene que estar súper entusiasmado. Entonces tienes que saber que cuando te cases vas a tener momentos de entusiasmo, pero también vas a tener momentos de menos entusiasmo. También vas a tener momentos de menos entusiasmo. Génesis 3:12. Vamos a leer desde el 11.
Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?
¿Está hablando Dios con Adán?
Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Ahí Adán tenía las pupilas en su tamaño, ¿eh? Ahí el entusiasmo, el entusiasmo se le había ido. Entonces, el matrimonio es una idea de Dios que solo funciona a la manera de Dios. Si quieres que haya mucho entusiasmo en tu matrimonio, tienes que aplicar los principios de Dios. Entonces, el matrimonio es una idea de Dios que solo funciona a la manera de Dios. No puede ser a tu manera. No puede ser a mi manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Hay un orden de Dios como cimiento. Hay un orden de Dios como cimiento para el éxito y la bendición en tu vida matrimonial. Esa es la manera de Dios. Hay muchos matrimonios que no han tenido éxito porque no aplicaron los principios de Dios. Porque la idea fue de Dios. La idea de vivir como matrimonio fue de Dios. Fue la propuesta de Dios. Si quieres que tu matrimonio esté lleno de entusiasmo, habrá tanto entusiasmo como principio de Dios en tu relación con tu esposo, en tu relación con tu esposa. No apliques otros principios porque no va a funcionar. Entonces, lo primero, y ahora permitirme que voy a entrar en el noviazgo, ¿verdad? Vamos a poner escalón a escalón. Ahora vamos a empezar a hablar. Lo primero es con quién sí, con quién me puedo casar, con quién sí, con quién no. Es importante. Y alguien dirá, bueno, yo ya me he casado. También va a haber. Llegaremos a ese escalón. No vamos a subir en el ascensor. Vamos a ir escalón por escalón. ¿Con quién me debo casar y con quién no? Porque Adán lo tuvo fácil. ¡Fum! Esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. No había duda. O sea, tenía por un lado los rinocerontes, por otro lado las jirafas y por otro lado Eva. Entonces, o sea, lo tenía muy claro, ¿no? A ver, hombres, el tema estaba claro, ¿no? Entonces Adán lo tuvo fácil, pero esta nueva generación de adolescentes no lo tienen fácil, por muchas razones. No lo tienen fácil, ¿verdad? Por eso empieza a ser un poquito más fácil cuando uno conoce cómo Dios piensa y uno empieza a aplicar esas ideas, ¿eh? Y empieza a funcionar y empieza a ser más fácil. Entonces, hablemos del noviazgo. Abrimos un paréntesis dentro del matrimonio. Vamos a hablar del noviazgo y después vamos a profundizar en lo que es la vida matrimonial. Hay cosas muy buenas, muy interesantes, que van a bendecir tu vida matrimonial. Pero primero vamos a establecer unos principios sobre el noviazgo. Bien, hablemos del noviazgo. Cuando uno nace y crece, van apareciendo inquietudes y necesidades. Tenemos una realidad y una necesidad de afectividad y de sexualidad. Quiero que leamos en Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Y tú dirás, bueno, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con el noviazgo? Mira, voy a explicarte. Uno nace y uno crece y empieza a tener inclinaciones, deseos de afectividad, necesidades de afectividad. Empieza a existir una realidad de sexualidad. Llegan los 12 años, llegan los 13, los 14 años. Eso es totalmente normal. Eso es totalmente normal, pero te toca enseñar una cosa. Nacimos en un mundo caído. Nacimos con una vieja naturaleza. Nacemos con una naturaleza de pecado. Y todo eso que la sociedad lo llama normal, todo eso, si pones la radio, la televisión, te mueves en cualquier foro de la sociedad, todo eso que muchos lo dicen como normal, está fuera del orden de Dios. Es nuestra vieja naturaleza. Entonces, lo primero que el joven tiene que entender es que necesita nacer de nuevo. Hemos leído lo de la puerta estrecha y lo de la puerta ancha. Si tú vas por la vida por la vía ancha, tu vida siempre va a terminar en un choque de trenes. Decía, si uno va por la vía ancha, si uno vive la afectividad y la sexualidad por la vía ancha, como la vive esta sociedad en la vieja naturaleza, si uno no entiende que tiene que nacer de nuevo, cambiar la forma de pensar, por esa vía ancha siempre va a haber un choque de trenes. Inevitablemente, por ahí va a haber un choque de trenes. Y hay personas que cada vez tienen más años y ya llegan a los 20, llegan a los 30, llegan a los 40, llegan a los 50 y su historial es un auténtico choque de trenes. Hay un montón de choques de trenes en su vida. Es decir, hay mucho dolor, hay mucho daño en uno y en los demás. Por ese camino, vivir esto en la vieja naturaleza, en la naturaleza de pecado, que es lo que la sociedad propone a los jóvenes, siempre te va a llevar un choque de trenes tras otro, porque no hay solución. ¿Y cómo evitas el choque de trenes? Es imposible. Por ese camino siempre va a haber choque de trenes. No hay posibilidad. Entonces lo que Dios nos propone es nacer otra vez. Lo que Dios nos propone es darnos de su Espíritu. Y yo sé que tú ya te has bautizado. Lo que Dios nos propone es darnos de su Espíritu, nacer otra vez y que vivamos nuestra necesidad de afectividad y nuestra necesidad de sexualidad en esta nueva naturaleza que Dios nos da. Porque si somos cristianos y vivimos todo esto por la vía ancha, siempre va a terminar en choque de trenes. Hay que cambiarse de vía, hay que ir a la vía estrecha. ¿Cómo es? Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pero te lleva a la vida. Lo otro te va a llevar siempre un choque de trenes. Y un choque de trenes duele. Hay gente que muere. Hay heridos graves. Hay heridos leves. Hay dolor. Siempre va a haber choques de trenes. La vía ancha siempre te lleva a un choque de trenes. Va a haber choques, seguro. Y si sigues por la vía ancha, otra vez, más dolor. Y si sigues por la vía ancha, otra vez. Lo que Dios nos propone, queridos jóvenes, esto sobre todo es para los jóvenes, lo que Dios nos propone es nacer otra vez. Porque vivir nuestra necesidad de afectividad y nuestra necesidad de sexualidad, que es una realidad, llegan los 12, los 13, y empiezan a suceder cosas en los sentimientos y en el cuerpo. Es la creación de Dios, es lo que Dios estableció. Es totalmente normal. Pero si tú eso lo vives en la vieja naturaleza, catapumba, choque de trenes. Es inevitable. Porque una vez va a ser por egoísmo, otra vez va a ser por no sé qué, otra vez va a ser por no sé cuántos, pero al final el choque de trenes está ahí. Otra vez porque fallaron los padres, otra vez porque falló la iglesia, la sociedad, catapumba. El choque de trenes seguro. Entonces lo que Dios nos propone es nacer otra vez. Estoy hablando sobre todo a los jóvenes, especialmente. Es una enseñanza para la iglesia, ¿no? Como discipulado. Obviamente esto es para todas las edades, ¿no? Lo que Dios nos propone es nacer otra vez. Ahora, ¿qué sucede? A veces hay cristianos que han entregado su vida al Señor, que han hecho un pacto con Dios de salvación, pero que quieren seguir todavía con un pie en... Quieren vivir la afectividad y la sexualidad con la vieja naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Choque de trenes. Todo lo que vivas en afectividad, en sexualidad, en tu vieja naturaleza, va a haber catástrofe. Apréndete esta palabra. Quédate con mi cara. Catástrofe. Catástrofe. Siempre va a haber catástrofe. Porque en ese territorio, ¿sabes quién gobierna? El diablo. Ahí el que manda es el diablo. Y el diablo, ¿qué es lo que quiere? Destruirte. El diablo lo que quiere es destruirte. Por eso Dios te invita a nacer otra vez. Pero no solamente nacer otra vez, sino que vivas tu afectividad, tu sexualidad, tu vida en general en la nueva naturaleza, con los principios de Dios. Debemos buscar donde Dios nos bendiga. Dios establece principios, códigos de comportamiento. Y entonces vas a poder disfrutar de la afectividad, de querer a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia. Vas a poder tener una sexualidad de calidad, de mucho nivel con tu esposo, con tu esposa, pero el tren nunca se te va a chocar. Tú sabes, tú vas por la vía estrecha, tú sabes que el tren por ahí nunca se te va a chocar. Pero si eres cristiano y todavía no has entendido, si todavía el diablo te engaña diciéndote, sí, no, no importa, porque si tú tal y cual, sí importa, que se te va a chocar el tren, que se te choca, que eso luego te trae dolor, que eso va a retrasar años la bendición para tu vida. Que en lugar de ser hoy ya bendecido y llevar una vida que dice, wow, qué bien me van las cosas, gloria a Dios, qué bien va todo, eso va a tardar 7 años más porque te metiste en la vía equivocada. Eso retrasa la bendición. Aleluya. Seguimos con noviazgo. Orden en tus sentimientos. Orden en tus sentimientos. Cuando tú vives esto en tu nueva naturaleza, hay personas que en su... Yo era un poquito así en la iglesia. Cuando tenía 15 años, 18 años, yo era una persona que tendía a enamorarse. No es que me enamorara mucho, pero yo tenía esa tendencia. Y yo tenía claro estos principios porque me los enseñaron desde niño. Entonces yo sabía que por la vía ancha había choque de trenes, entonces yo decía, no, por la vía ancha no, porque se me va a chocar el tren. Estoy hablando como adolescente. Entonces yo decía, no, voy por la vía estrecha. Y entonces yo me metí en la vía estrecha y me quedaba así mirando y me enamoraba. Iba por la vía estrecha. Eso mi padre no me lo enseñó. Ojalá me lo hubiera enseñado. Pero yo te lo iba a enseñar. Orden en tus sentimientos. Proverbios 4:23.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
El que tú vayas por la vía estrecha no significa que tú vas y te enamoras. No, 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 no. Orden en los sentimientos. Ahora te voy a decir cuando te puedes enamorar. Ahora te voy a decir cuando puedes soltar esos sentimientos. Vamos a volver a leer otra vez Proverbios 4:23. Mira, esto es un asunto muy importante. Cuando tú decides que ya no vas a ir por la vía ancha, cuando tú decides que ya no vas a ir por el camino que va este mundo, jóvenes, atención, porque cuando tú decides ir por la vía estrecha, también tienes que aplicar el principio de Dios para que te vaya bien. Proverbios 4:23.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Aquí el Señor nos está hablando de protección. Porque hay personas que deciden, bueno, yo voy por la vía estrecha. Yo voy a la iglesia, me voy a portar bien, voy a abandonar el mundo, voy a abandonar esa vida donde yo hacía lo que quería, entraba, salía. ¿Alguien entiende esto? Sí, ¿verdad? Entonces ahora me voy a portar bien, voy a la iglesia, Dios mío, y de repente veo a alguien que me agrada y digo, bueno, estoy en la iglesia, estoy en los caminos de Dios, y empiezo a soltar mis sentimientos ahí. Jóvenes, atención, cuando tú decides, bueno, yo voy a vivir esto en el camino de Dios, hay principios que aplicar. Lo primero que Dios te dice es que cuides tu corazón. O sea, Dios te va a dar a alguien con quien desarrolles tu afectividad, tu sexualidad, con quien vivas en matrimonio en su momento, pero no sueltes tus sentimientos. Dios te dice, ten orden en tus sentimientos. Dios dice, guarda tu corazón de toda cosa guardada. A lo mejor alguien viene a la iglesia y ve a un chico, a un hombre, o ve a una chica, a una mujer, y dice, bueno, yo ahora estoy en los caminos de Dios, estoy en el camino recto, me gusta esa persona, y empiezo a desarrollar mis sentimientos. No, Dios te dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tal vez esa mujer o ese hombre sea para otra persona. Tal vez Dios lo tenga para otra persona. Tú tienes que saber si está guardado para ti o no. Y ahora voy a enseñarte. Es decir, el hecho de que tú camines por la vía estrecha, el hecho de que tú hayas decidido ir por el camino recto, no significa que ahora vas a soltar tus sentimientos y ahora vas a decir, bueno, yo ahora que estoy en la iglesia, resulta que ahora esa chica o ese chico me rechaza, cuando en el mundo ninguna chica me rechazaba y ningún chico me rechazaba. Y ahora resulta que quiero ir por el camino recto y ahora me empiezan a rechazar. Bueno, es que tienes que ir por el camino recto, pero tienes que aprender los principios de Dios. Y lo que Dios quiere es darte a tu chica o darte a tu chico. Dios quiere dártelo Él. No quiere que te lo busques tú. Algunos vienen o venís acostumbrados a buscaros la vida en la calle. ¿A alguien le suena esto? Cuando estaba en el mundo, se buscaba el hombre, se buscaba la mujer y eso no es de Dios. Entonces uno dice, bueno, es verdad, eso no es de Dios. Ahora ya estoy en la iglesia, orden de Dios, y entonces como que uno se vuelve más enamoradizo, como que uno justifica más los sentimientos. No. Hay un orden de Dios. Tienes que dejar que Dios te añada. Entonces, a los que son más enamoradizos, Dios les previene, les protege y les dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, no se te ocurra enamorarte de nadie si no va a ser la esposa, si no va a ser la mujer de tu vida o el hombre de tu vida. Cuando estás en la iglesia, cuando ya has decidido ir por la vía estrecha, por el camino recto, por el camino de Dios, lo que Dios te dice, ni se te ocurra enamorarte de nadie, sino de la que va a ser tu esposa o del que va a ser tu esposo. Porque con ese o con esa es con quien yo te voy a bendecir y con quien realmente vas a tener muchísimos momentos de entusiasmo. Porque si está guardada para ti, o si está guardado para ti, es porque Dios sabe que el entusiasmo se te acabaría muy pronto. Porque Dios te conoce a ti y le conoce al otro. Y entonces por eso Dios le tiene guardado. Porque te durarían muy poquito los momentos de entusiasmo. Lo que le pasó a Adán, que dijo, wow, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, te duraría muy poquito. Porque Dios sabe muy bien cómo eres tú y cómo vas a ir siendo en tu vida según vas creciendo y van pasando los años. Por eso, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, el hecho de que tú ahora vayas por el camino recto, el hecho de que tú quieras vivir tu afectividad y tu sexualidad en tu nueva naturaleza, no significa que te puedes seguir. El amor es de Dios. No te confundas. Lo que Dios quiere es darte la persona con la que él te puede bendecir. Seguimos con el noviazgo. Que sea Dios quien te añada. Primero, orden en tus sentimientos y luego que sea Dios quien te añada. Lucas 12:31.
Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
Está hablando de cosas naturales. Todo Dios te lo añade si tú buscas el gobierno de Dios en tu vida, en todo lo que es tu vida. Deja que Dios te lo añada. Eclesiastés 4:9-12.
Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Aquí está hablando de que el Espíritu Santo tiene que presidir tu proyecto de afectividad. Dice, cordón de tres dobleces, está hablando del hombre, de la mujer y del Espíritu de Dios. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Tu entusiasmo se va a mantener, porque si no está el Espíritu de Dios, va a haber muchas oportunidades para que se acabe el entusiasmo y para que se rompa esa unión. Es un territorio donde gobierna el diablo. Dios es el que te añade, no eres tú. Ahora, tiene que haber un momento en la vida, y yo sé que a los jóvenes les cuesta a los mayores, cuanto más a los jóvenes. Tiene que haber un momento en la vida donde tú decides soltar el timón de tu vida. Y ahora estoy hablando de afectividad y de sexualidad. Tiene que haber un momento en la vida donde tú renuncias a tomar las decisiones para tu vida y dejas que sea Dios quien te añada lo que tú necesitas. Ahora, eso es una lucha que dura años, incluso siendo cristiano. Es una lucha que dura tiempo. Uno dice, bueno, pero yo sé quién me gusta. A ver si Dios me va a dar una mujer, una chica o un chico que no me gusta. ¿Pero qué piensas? Que Dios es... Pero eso está en nuestra cabeza cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes nos da un poquito de temblor el que nos digan, va a ser Dios quien te va a dar tu novio o tu novia. Y tú dices, bueno, a ver si no me va a gustar. ¿Es así o no? Ese pensamiento, sobre todo la gente que crece en las iglesias y la gente que es joven, ese pensamiento se tiene. Como que uno duda de Dios. Como que uno dice, bueno, pero ¿realmente Dios sabrá la persona cómo me gustan a mí las chicas? ¿O cómo me gustan a mí los chicos, si eres mujer? ¿Realmente Dios lo sabrá? Esto es un asunto de fe. Recuerda que la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es confiar en Dios es pecado. Todas las decisiones que tú tomas que no están basadas en confiar en Dios, estás quebrantando la ley de Dios. Todo lo que no es de fe es pecado. Esa inquietud está, sobre todo en los jóvenes. Y en los mayores ya como que uno se cura. ¿Sabes por qué? Por los palos que nos hemos llevado. Pero el ser humano tiende a a tomar sus decisiones. El ser humano tiende a llevar el timón de su vida. Esto lo he explicado yo muchas veces. Uno va con su barquito por el océano y a veces te duelen los brazos porque Dios te quiere ayudar y Dios te quiere hacer así con el timón y tú te empeñas en hacer así. Y entonces ya te duelen los brazos porque Dios aprieta, no más que tú pueda apretar, pero Él respeta tu decisión. Y Él intenta que no, Pepito, que no es por ahí, que es por aquí. Y llega un momento en que dices, bueno, ya voy a soltar el timón porque ya me he chocado demasiadas veces. Por eso, en la vida, los palos te van haciendo soltar el timón. Ahora, lo bonito es que pudiéramos aprender, lo bonito, jóvenes, es que pudiéramos aprender y pudiéramos confiar en Dios realmente y entender que Dios lo va a hacer mejor que nosotros. Ahora, eso es, yo sé que cuesta, eso es un proceso. Cuando uno llega a cierta edad y le dicen, Dios se va a ocupar de esto, tú dices, wow, gloria a Dios, qué bien. Pero cuando uno tiene cierta edad también, cuando uno es adolescente y le dicen, va a ser Dios quien te va a dar el novio, pero me va a gustar, a ver si va a ser muy espiritual, a ver si va a ser muy santurrón, es que a veces tenemos una idea de Dios equivocada. Si fue Dios quien concibió el matrimonio, quien creó la sexualidad, quien creó un sistema nervioso que al ver ciertas cosas nuestro cuerpo reacciona de cierta manera, todo eso fue idea de Dios. Porque podíamos, cuando un hombre ve a una mujer, estoy hablando en parámetro 100% de santidad, o una mujer ve a un hombre, sus reacciones fisiológicas tienen que ver con la programación que dio Dios a nuestro cerebro. O sea, fue idea de Dios. Es muy difícil que a un hombre le gusten las orejas de las mujeres. ¿Hay aquí algún hombre que le gusten las orejas? Especialmente de su mujer. ¿Verdad? Hay una Dios ha programado nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional, de una manera que cuando vemos a nuestra esposa con los pelos así de punta, que se acaba de levantar de la mano, como que decimos, oye, pues no te peinas. Pero cuando la vemos súper arreglada, súper tal no sé qué, nos pasa como Adán, ¡bum!, como que nos entusiasmamos. Pero es porque Dios nos diseñó así. ¿Sabrá Dios cómo nos diseñó? ¿Sabe Dios cómo somos? ¿Sabrá Dios lo que necesitamos? ¿Sabrá Dios lo que nos hace felices? ¿Sabrá Dios qué cosas debe tener la otra persona para que pasen 20 años de matrimonio, yo ya llevo 11, y pasen 20 y pasen 30, y sigue el entusiasmo? ¿Sabrá Dios lo que necesitamos? ¿Sabrá Dios lo que necesitamos? Vamos a leer en Génesis capítulo 24. Mira, esto es una historia de un hombre que confía plenamente en Dios para buscar esposa para su hijo.
Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelva mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo.
Cuando tú decides que sea Dios quien te añada, estoy hablando ahora a los que estéis en esa situación o a los que podéis enseñar a vuestros descendientes. Si tú decides que sea Dios quien te añada, tu esposo o tu esposa, Él siempre va a enviar a su ángel delante de ti. Él tiene millones de ángeles. Y Él tiene ángeles especialistas. Lo primero que tú vas a vivir es que Él envía su ángel delante de ti. Abraham lo tenía ya claro. Él enviará a su ángel delante de ti. O sea que ya no solamente es que uno ya no se busca la vida como uno hizo en el mundo, ¿verdad? Ya uno va por el camino de Dios, pero tiene control de sus sentimientos. Y lo que espera es el mover sobrenatural de Dios en su vida, el milagro de Dios, y ver cómo Dios le añade. Buscad el reino y yo os añado lo que necesitáis. Y ver cómo Dios te añade a quien tú necesitas, que es la persona que te va a mantener el entusiasmo toda la vida. Qué bueno.
Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceréis que habrás hecho misericordia con mi señor». Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió: «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba 50 siclos y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: «¿De quién eres, hijas? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos?». Y ella respondió: «Soy hija de Betuel, hijo de Milcal, el cual ella dio a luz a Nacor». Y añadió: «También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar». El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: «Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en los caminos a casa de los hermanos de mi amo». Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: «Así me habló aquel hombre», vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: «Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos». Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que venían con él.
El primer síntoma cuando tú vas por el camino de Dios, el primer síntoma que tú ves cuando ves que las cosas van bien, que la cosa es de Dios, es que empieza a haber paz, ¿verdad? A este hombre no le echaron del pueblo, ¿verdad? Le acogieron. Empieza a haber paz y empieza a haber viabilidad. Tú vas tranquilo, tú estás descansando en el Señor, tú estás esperando a que el Señor te añada tu esposo, tu esposa, tú estás confiando en él, y lo que tú ves es que hay paz y hay viabilidad. O sea, las cosas van saliendo. Tú no estás haciendo nada especial, tú estás orando: «Dios mío, confírmame, dime», y mientras tanto tú tienes tus sentimientos ahí guardaditos. Tú ya tienes síntomas, tú ya tienes, quiero decir, señales de que es... Tiene pinta, ¿verdad? Todos los que nos hemos acabado casando, hubo un tiempo, bueno, pues parece que sí, parece que es ella, ¿no? O parece que es él, ¿verdad? Como que cada vez está todo siendo más claro, cada vez es más viable, cada vez hay más paz, ¿verdad?
Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». Y él le dijo: «Habla». Entonces dijo: «Yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: «No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libres de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libres de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mis caminos por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber.
Eso es un asunto, eso es una historia antigua, esto es un asunto cultural de aquellos tiempos, o esto es un asunto de Dios. Porque lo que estáis aquí solteros, solteros y solteras, ¿realmente dejarías que Dios te busque esposo o te busque esposa? Esta es la pregunta. Si entienden o entendéis que no es un asunto cultural, sino que es el pensamiento de Dios, has avanzado muchísimo. Porque lo primero que aprendes es que Dios va a enviar su ángel. Es decir, Dios te creó y estableció una forma de relación para que cuando seas adulto vivas en matrimonio y tengas hijos y adores a Dios, esperes la venida del Señor y busques intimidad con Él. Esa es la voluntad de Dios. Dios te creó con la idea de que no vivas solo o sola, sino que tengas un esposo y tengas una esposa. Entonces llega un momento en la vida que ya necesitas tener un esposo o tener una esposa. Y entonces si tú entiendes que lo mejor es que Dios te lo busque, porque hay quien piensa, bueno, es pastor, es algo muy antiguo, esto es ya no del siglo pasado, sino de hace 40 siglos. ¿Cómo va a ir otra persona a buscar a...? Sí, porque va el ángel, es el ángel quien la va a buscar. Es el ángel de Dios quien te quiere ayudar, que te quiere dar ese esposo, te quiere dar esa esposa. Entonces, ¿tú dejarías a Dios, querido soltero, querida soltera, tú dejarías a Dios que te busque esposo o esposa? Porque si tú entiendes hoy que tu entusiasmo futuro depende de que sea Dios quien te lo busque, hazme caso. Tu entusiasmo depende de que sea Dios quien te dé el esposo o la esposa. Vas a tener realmente momentos de entusiasmo si es Dios quien te busca tu esposo o tu esposa. Dice la Escritura que por fe andamos, no por vista. Quiere decir que cuando tú andas en los caminos de Dios es porque vas por fe, creyendo que Dios va a responder. Si andas y no es por fe, no estás andando en los caminos de Dios. Estás andando en la manera del mundo. Entonces Dios siempre te va a dar la oportunidad de que tú camines creyendo en lo que Dios va a hacer. Entonces tú tienes un corazón sincero delante de Dios y dices, Dios mío, he escuchado lo que dice el pastor, he escuchado lo que dice tu palabra. Dios mío, sé tú quien añada a mi vida un esposo o una esposa. Y es igual que como cuando tú haces la oración de aceptar a Jesús. Tú haces un pacto con Dios y le dices, Señor, añade esposo o esposa a mi vida. Y entonces Dios va a mover su ángel en el momento oportuno y te va a llevar hacia esa persona. Y vas a ver que te va a ser fácil, vas a ver que todo el mundo va a estar ahí a favor, va a haber viabilidad. Cuando digo todo el mundo me refiero que te va a ser fácil, porque el ángel de Dios está moviendo las cosas. Dice, por fe, tu vida será bendecida al nivel de tu fe. Estamos hablando de matrimonio. Tu vida será bendecida al nivel de tu fe. Todo lo que tú creas que Dios es capaz de hacer por tu vida va a ser bendecida al nivel de tu fe. Si dices, bueno, no, yo por si acaso me lo busco yo. Por si acaso no sé que Dios se equivoque. Por si acaso me lo busco yo. Pues tu vida va a ser bendecida a ese nivel. ¿Qué fe tienes en Dios para eso? Ninguna. Cero. Tu bendición va a llegar a cero, patatero. Ahora, si tú quieres arriesgar, entre comillas, estoy hablando sobre todo a los jóvenes, Si tú quieres arriesgarte con Dios, esto es muy bonito. Mira, te explico. Si tú quieres lanzarte en los brazos de Dios, si tú quieres realmente expresarle a Dios que confías en Él y realmente abres tu corazón y le dices, Señor, sé tú quien me añada el esposo o la esposa. Ahí tú estás empezando a subir de nivel. Y con el tiempo vas a ver lo que es la bendición de haber confiado en Dios también en ese terreno. Por fe andamos y no por vista. Dice la Escritura que todo lo que no es de fe, decía antes, es pecado, porque no está basado en la confianza con Dios. Y termino este título, que lo hemos llamado Que sea Dios quien te añada, diciendo que el matrimonio perfecto no existe aquí en la tierra, pero sí existe el matrimonio bajo la bendición de Dios. El primer requisito es que haya sido Dios. Si no, ya tienes que empezar a tirar de la misericordia de Dios todos los días. Hay una diferencia entre vivir bajo la misericordia de Dios y vivir bajo la bendición de Dios. La misericordia de Dios, vivir bajo la misericordia de Dios es, Señor, ayúdame, Señor, por favor, Señor, Dios mío. Eso es vivir bajo la misericordia de Dios. Dios mío, pasa esto, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ten misericordia, Dios mío. Eso es vivir bajo la misericordia de Dios. Vivir bajo la bendición es, Dios mío, gracias por tu bendición, gracias porque me das esto, gracias por lo otro, gracias por la abundancia, gracias por lo bien que me va, gracias, Dios mío, gracias, no puedo más, no puedo tener más bendición, Dios mío, no me des más, ya no puedo resistir más. Eso es vivir bajo la bendición. Vivir bajo la misericordia es, Dios mío, por favor, ayúdame, Dios mío, socorro, ayúdame, Dios mío. Eso es vivir bajo la misericordia. Cuando vives bajo la bendición, te pasas el día dándole gracias. Dios mío, gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, gracias por la esposa que me diste, gracias por el esposo, gracias por los hijos, gracias por la economía, gracias. Tu vida es un agradecimiento permanente porque la bendición de Dios te cae encima. Estás conectado a la bendición de Dios. Pero si no dejas que sea Dios quien te añada, entonces vivirás bajo la misericordia. Dios mío, ayúdame con mi esposo, ayúdame con mi esposa, que no me grite, que no me pegue, que no me tal, que no me cual. Como se dice eso de, que viene. Está la esposa en casa y se escucha, que viene. Y dice el esposo, Dios mío, ayúdame, que hoy no tal, que hoy no pase esto, que hoy no pase lo otro, Dios mío, te suplico. Y se pone de rodillas, Padre Santo, Dios mío, que hoy no sé qué, no sé cuánto. Está bajo la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que estés bajo la bendición. Dios mío, gracias porque ya viene mi esposo. ¡Aleluya! Ahora tú estás en la edad de tomar esa decisión. Si quieres que tu vida sea una vida llena de entusiasmo, llena de agradecimiento a Dios, entrega eso al Señor. Di, Dios mío, añádeme tú ese hombre que me va a querer, que me va a cuidar, que me va a tratar bien, que me va a hacer feliz. Seguimos con noviazgo. No des lugar al diablo. Hemos hablado de orden en tus sentimientos, que sea Dios quien te añada. Y ahora no des lugar al diablo. Mira qué importante es esto. No des lugar al diablo. 2 Corintios 6:14.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
Hay personas, como te decía antes, que prefieren ser ellos. Mira, yo por si Dios se equivoca, me lo busco yo. Entonces yo dice, bueno, como Dios sabe que hay algunos que no quieren confiar en Él en esto, pues nos enseña y dice, ya que no confíes en mí, te aviso, por lo menos no te unas en yugo desigual. Porque yo ya conté la historia. Viene Pepito a la iglesia, que no es cristiano, porque está persiguiendo a Juanita. Y entonces Pepito se convierte en el más espiritual. Está a primera hora allí y parece que está ahí con los ojos cerrados, con las manos levantadas. Y entonces, claro, Juanita llega un momento que dice, hombre, qué espiritual es y parece que me quiere. Y bueno, pues al final acepta, ¿no?, el llamado del esposo y se casa. Y en cuanto se casa, de repente a Pepito se le pasa todo el interés por las cosas de Dios. Ya es que estoy cansado, ya no me apetece ir a la iglesia. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual. Lo ideal es que dejes que Dios te añada a tu esposo. Pero al que quiere ir un poquito por libre, Dios le dice, ten cuidado, te vas a unir en yugo desigual porque no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Deuteronomio 7:1-4.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto.
Dios te dice, no te unas en yugo desigual, porque al final lo que sucede, el corazón del cristiano es arrastrado a la idolatría, a todo tipo de ambientes, a todo tipo de pecados, ¿no? Estamos hablando del noviazgo de no des lugar al diablo. Vivimos en una cultura juvenil desde los amigos. No, es que ella es mi amiga. Es que él es mi amigo. Mira, yo quiero decirte, joven, muy claramente, eso es del diablo. Te voy a hablar claro. Eso es una estrategia del diablo. Ten cuidado con los amigos y con las amigas. Si eres un joven, ten cuidado con eso de que es que mi amiga, son mis amigas. Y si eres una señorita, ten cuidado con eso, es que mi amigo, son mis amigos. Muchísimo cuidado. Vivimos en una sociedad donde se mueven espíritus de seducción y espíritu de sexo. Los espíritus inmundos tienen la capacidad de producir placer. Hay personas que han establecido pacto matrimonial por la seducción de un espíritu inmundo. Voy a explicártelo mejor. Hay personas que conocen a alguien y se mueve un espíritu de seducción o un espíritu de sexo y eso les produce un bienestar en su área de sexualidad. No estoy hablando de que exista una relación. Simplemente el hecho de estar una persona delante de otra, el espíritu inmundo tiene esa posibilidad y esa capacidad. Lloro por mucha gente que tenía espíritu de ese tipo. Entonces, en la sociedad en la que vivimos se mueven este tipo de espíritus. Mucho cuidado con esa cultura de los amigos, porque el diablo lo que quiere es destruirte. Y ahora te explico cómo te destruye. Yo esto lo explico una vez. Lo que no debes es nunca jugar a que te quieran. Hay personas que le gusta jugar a que le quieran. ¿Le suena a alguien esto? No que te pase a ti, pero ¿has conocido a alguien que le gusta que todos... la típica chica que le gusta que todos los chicos estén por ella. El típico chico que le gusta que todas las chicas le busquen, ¿a que sí? Ese es el primer escalón a los espíritus de seducción y a los espíritus de sexo. Eso no es de Dios. Si esa chica o esa mujer no es para ti, ni te acerques. Menos amiguismo. Puedes tener amigas que sean chicas. Y si eres chico, puedes tener amigos que sean chicos. Pero no juegues, no te confundas en ese juego del amiguismo, porque eso es del diablo. Eso siempre termina quebrantando la ley de Dios. Yo expliqué un domingo por la mañana usando un destornillador, ¿recordáis? Y pregunté a varias personas de la iglesia que trabajan en la construcción. Cuando un destornillador se usa para un uso que no es el suyo, a mi padre le gustaba hacer cosas, manualidades, y yo recuerdo a veces cuando cogíamos un destornillador y lo usábamos como un punzón. El destornillador es para atornillar o para desatornillar. Entonces, cuando usas un destornillador para una función que no es la suya, lo que sucede es que se estropea. Entonces, la punta empieza a ser más gruesa y luego vas a atornillar o a desatornillar y ya el destornillador ya no cumple su función porque se ha estropeado, porque se ha usado para un uso incorrecto. Y entonces decía que cuando los hombres de Dios, las mujeres de Dios, hablamos de lo que Dios piensa sobre la sexualidad y sobre la vida, entonces siempre está la chica más espabilada de la clase que dice, bueno, pero eso era antes, ¿eh? Vosotros que sois un poquito antiguos, los cristianos, los pastores, ahora, pastor, usted no sabe que es que ahora hay preservativos y entonces, bueno, pues yo ya no me quedo embarazada. Y entonces el pastor te dice, es cierto, ahora no te quedas embarazada. Y entonces sale el chico más espabilado de la clase y dice, bueno, este pastor sí que es antiguo. No sabe que hay preservativos y así no contraigo enfermedades que tienen que ver con la sexualidad. La señorita dice, no me quedo embarazada. Ambos dicen, no contraemos VIH, que es una de las enfermedades ahora mismo que preocupan a la humanidad. Hay millones de enfermos. Muchas oportunidades es por contactos íntimos, no únicamente. Entonces el joven espabilado y la joven, la señorita, también espabilada de la clase, dice, bueno, será antiguo ese pastor que ahora, mira, ni tengo problemas con el embarazo, ni tengo problemas con las enfermedades venéreas, ni tengo problemas especialmente con el SIDA, VIH, con el virus. Y entonces el pastor, con mucha paciencia y con mucho amor, le tiene que decir, ¿no sabes que el preservativo no impide que pasen los espíritus inmundos? Porque así es como el diablo te quiere destruir. Así es como el diablo te quiere destruir. Por eso, ten mucho cuidado con el amiguismo. Eso no es de Dios. Dios te quiere dar un esposo, Dios te quiere dar una esposa que mantenga tu entusiasmo toda tu vida. Pero déjate de jugar ese juego de la seducción, de que todos te quieran. Déjate de jugar esa historia que es del diablo. Déjate de jugar ese juego de los amigos, las amigas. Eso no es de Dios. Pídele a Dios que te dé un esposo o una esposa. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro o a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. El destornillador no es para que tú golpees la pared con él. Porque lo que sucede es que se estropea. Cuando tú usas el cuerpo para fornicación, no dudes. Díselo a tus hijos y a tus nietos y los que estéis escuchando esta grabación. Cuando usamos el cuerpo para fornicación, se nos estropea. No lo dudes. Ya se ocupa el diablo de que se te estropee. Y cuando leemos en la Escritura que cuando se expulsa un espíritu inmundo y la casa queda vacía, y luego dice el espíritu que coge a siete espíritus más, los espíritus inmundos se ayudan unos a otros. Y como yo expliqué el día que hablé sobre liberación, y todos deberíais escuchar la enseñanza sobre liberación, nadie quiere tener un espíritu de depresión. Nadie quiere tener un espíritu de enfermedad, ¿verdad? Pero hay mucha gente que juega con los espíritus de seducción y con los espíritus de sexo. Hay mucha gente que juega con los espíritus de seducción y con los espíritus de sexo. Y esos espíritus buscan a otros. ¿Tú no has visto gente muy deprimida alguna vez en la vida? ¿Has visto mucha gente deprimida? Investiga su sexualidad años atrás. Para los hijos de Dios tiene una fácil solución todo eso. Y una inmediata solución y una rápida solución. Porque dice la Escritura, en boca de Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para el Hijo de Dios eso tiene una fácil solución y una inmediata solución. Es decir, que nadie piense, bueno, y entonces mi vida tal. No, no, no. Si tú estás bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? No tienes que hacerte cocos en la cabeza. Yo lo que estoy hablando es sobre todo a los jóvenes para que cuiden. No uses el destornillador para lo que no es. Usa el destornillador para atornillar y para desatornillar. Cuando tú usas tu cuerpo para algo que no es, 1 Corintios 6, 13, cuando tú usas el cuerpo para algo que no es, se estropea. Entonces, el listillo de la clase, que cree que se las sabe todas, la listilla de la clase, como veis, es muy ignorante. Es muy ignorante. Y seguramente que ese listillo, esa listilla, no quiere tener un espíritu de depresión o un espíritu de enfermedad o un espíritu de locura. Pero tontea con los espíritus de sexo y con los espíritus de seducción. Por eso no des lugar al diablo, porque el diablo lo único que quiere es destruirte. Puedes vivir una sexualidad y una afectividad de alto nivel, de alta calidad, en la bendición de Dios. No tienes por qué ir por la vía ancha, donde siempre va a haber un choque de trenes en tu vida. Siempre que vayas por la vía ancha habrá choque de trenes, porque la vía ancha es donde se mueven los espíritus inmundos. Y te tontean y te atraen con los de seducción y con los de sexo. Ahí viene todo lo demás. Entonces ten cuidado que no se te estropee la vida por hacer un uso inadecuado. Entonces es importante, jóvenes, porque yo sé que os movéis en entornos. Ahora los institutos, no todos, pero el ambiente de los adolescentes en este país es un ambiente terrible. Estáis viviendo en entornos muy difíciles, espiritualmente muy difíciles, muy hostiles. Y yo sé el discurso que hay en esos entornos. Pero vosotros estáis recibiendo principios de Dios. vosotros estáis recibiendo el principio de Dios. Por eso el Evangelio es y tiene que ser poder de Dios. Porque cuando tú le hablas a un joven de tu edad, con 13, 14, 15 años, 18 años, tú no le puedes contar un rollo. Es que la Biblia dice no sé qué, no sé cuántos. Tiene que haber manifestación del poder de Dios. Tiene que haber una confrontación en su mundo espiritual para que esa persona vea que lo que le estás diciendo por lo menos tiene que respetar. Seguimos adelante. Respeta el cónyuge potencial de otro. Si tú sabes que ese chico no va a ser la persona con la que tú te vas a casar, deja de tontear con ella o con él. Si esa chica no va a ser tu esposa o ese chico no va a ser tu esposo, deja de tontear con él. A Dios no le gusta que tontees con la esposa que le va a dar a otro, o no le gusta que tontees con el esposo que él tiene preparado para otra persona. Recuerda que estamos hablando, que somos un cuerpo, que esto es una iglesia, esto no es un grupo de amigos, esto no es una peña futbolística, o esto no es un grupo de gente que se va a pescar. Esto es la iglesia del Señor. Y nuestro vínculo es el amor, es Dios, es el Espíritu de Dios. Entonces somos iglesia. Y como iglesia no puedes tontear, aunque seas soltero, siendo soltero no puedes tontear con alguien que tú sabes que no es, que no va a ser tu esposo o no va a ser tu esposa. Ahí te estás equivocando, lo estás haciendo mal. Hay quien piensa que dice, bueno, yo soy soltero o soy soltera, entonces tengo derecho a picotear en todos los sitios. Eso es del diablo, eso no es de Dios. No tienes derecho a picotear en ningún sitio. Lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te dé tu esposo, que te dé tu esposa. Porque si picoteas, estás tonteando con el esposo o con la esposa de otra. Entonces, acuérdate, lo que no quieras que hagan los hombres contigo, no lo hagas tú con ellos. Eso es un principio de disciplina. El que crece de esa forma, se cree que cuando se casa se cura. El que crece de esa forma se cree que, bueno, cuando me case ya dejo de picotear. Ese es un principio de dar lugar a un espíritu de adulterio. Un joven o una joven que está picoteando, que juega ese juego, a ese rollo, coqueteo con este, con el otro, con este. ¿Alguien es honesto? ¿Conocéis a alguien? ¿Habéis conocido en vuestra vida a alguien que va de ese rollo? Hablo en términos juveniles, ¿no? Ese rollo, ¿no? Yo que también fui joven, ¿sabes? Eso es lo que a veces los jóvenes no dais cuenta. A veces los jóvenes no dais cuenta que nosotros fuimos jóvenes como vosotros y que estudiando las Escrituras lo que queremos es ayudaros, es enseñaros para que os vaya bien. Entonces, esa persona que juega ese rollo no se da cuenta que cuando se casa, ah, bueno, pero esa sí es mi esposa, al altar, agárrame de aquí del brazo, esa sí es mi esposa. Sí, bueno, he coqueteado con esta, con la otra, sí, claro, yo, claro, entiéndeme, que no lo puedo evitar, ¿no? Me explico, ¿no? Pero ahora, esa sí es mi esposa, voy al altar. Eso no se cura porque vayas al altar. Se te tiene que curar antes. Es más, procura no enfermarte de eso. Porque eso es dar lugar al diablo. Eso es el principio de dar lugar a un espíritu de adulterio. Porque al que le va ese rollo, ¿sabes lo que pasa? Lo sigue haciendo de casado, excepto cuando está la esposa delante. Entonces los amigos le dicen, está la esposa de fulano. Pero cuando no está la esposa, sigues con ese rollo que tenía desde soltero. Ahora, en cuanto está la esposa en la reunión, normal. ¿Es así o no? Ahora, el día que viene la esposa, ese día, ¿qué le pasa a Bebito que no se mueve de la silla? Los amigos, ¿no? Dicen, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasa hoy? Y dicen, es que está la esposa. Lo intento hacer gracioso, pero eso es una puerta abierta a un espíritu de adulterio. Eso no se cura cuando te casas. Eso, lo mejor es que no te enfermes de eso, que entiendas que no debes estar coqueteando. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Vive la nueva naturaleza. Vive la nueva naturaleza. Lo otro es la vieja naturaleza. Lo otro es la vida de pecado. Lo otro es lo que agrada al diablo. Lo otro es la vida de este mundo, que lo único que trae es muerte, destrucción, dolor. No seamos así. No seamos así. Ahora, si alguien fue así, porque somos de carne y hueso, porque venimos de una naturaleza caída, ¿verdad? Vamos entrando en esa nueva naturaleza, vamos entendiendo los principios de Dios. Quiero decirte algo, eso no se cura con el matrimonio. ¿Sabes con qué se cura? A lo mejor aquí no hay nadie que vaya de ese rollo, pero seguro que conocéis a alguien y se lo vais a decir. ¿Sabes cómo se cura eso? Con arrepentimiento. cuando te arrepientes, cuando dices, Dios mío, he estado tonteando con personas que son las futuras esposas o los futuros esposos de otros hermanos míos. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. ¿Sabes por qué el cielo es el cielo? Porque se aplican las ideas de Dios. La iglesia que Dios nos ha dado puede tener mucho cielo si nosotros aplicamos las ideas de Dios. Ahora, si en la iglesia hay gente que está coqueteando, ta, 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 a Dios no le está agradando. Y eso afecta a la unción. Eso afecta a la unción. Entonces, mucho cuidado. Sé vigilante para Dios. Estáis aquí porque vais a ser líderes en la iglesia. Y de hecho algunos ya lo sois. No toleres este jueguecito del mundo. Eso de que somos amigos. Y venga que me abrace, y venga que no sé qué, y venga que tú. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No, es que Juanita es muy cariñosa. Por favor, que tengo 50 años. Venga. Que tengo 50 años ya, hombre. Pero es así o no es así. No pongamos excusas. Eso no es de Dios. Ese juego no es de Dios en la iglesia. Somos un cuerpo. Relaciones interpersonales en la visión. No es de Dios ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Pero en el mundo la gente vive así. Pero nosotros somos santos para Dios. Eso no va a traer nada bueno a nuestra vida. Entonces, ¿eso cómo se cura? Con arrepentimiento. Si te toca pastorear como líder un grupo donde hay gente así, dile, mira, a lo mejor te crees el más listo de la clase, pero para Dios eres el más tonto. Lo estás haciendo fatal. Ese rollo que te traes de coqueteo, eso no es de Dios, que lo sepas. Eso no es de Dios. Y ten cuidado que tu matrimonio no sea un desastre porque no llegues a arrepentirte y sigas coqueteando, como sucede, como conocemos todos casos de gente que no se arrepintió y siguió coqueteando. Porque el chiste que yo hice, lo conocéis todos, el que esta es su mujer. Ese chiste que yo he hecho, lo conocéis todos. ¿Por qué? Porque existe ese personaje en la sociedad. Es un personaje que no se arrepiente. Que detrás de su esposo o de su esposa sigue haciendo lo mismo. Matrimonio, seguimos con el matrimonio. Bueno, entonces hemos hablado del noviazgo. Hemos hablado del noviazgo. Orden en tus sentimientos, que sea Dios quien te añada. Y no des lugar al diablo. Esto es todo lo que voy a decir sobre el noviazgo. Y sigo con el matrimonio. Matrimonio. Comenzamos diciendo con quién me debo casar, con quién no. Y seguimos. Matrimonio. Entorno de compromiso. Muy importante para los que ya estéis casados y para los que vais a estar pronto casados. Entorno de compromiso. El matrimonio es para toda la vida. Fíjate si es importante que sea Dios quien te lo planifique. Fíjate si es importante que sea Dios quien te haga ahí los ajustes. Mateo 19, 1 al 9.
Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándoles y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera.
Mas al principio no fue así. Esa no fue la idea de Dios. Cuando Dios te creó, cuando Dios creó a Adán, ahí Dios creó a toda la humanidad. Toda la información genética de todos los hombres y de todas las mujeres fue creada en Adán. Cuando Dios nos creó, Él estableció una forma de relación. Dice que al principio no fue así. Y vuelvo a hablar de la dureza del corazón, lo que os decía antes. Dios no es así. Dios nunca se va a querer divorciar de ti. Esa no fue la idea de Dios. ¿Y cómo termina el 9?
Y el que se casa con la repudiada, adultera.
Bueno, dice hasta... Es el versículo de hasta que la muerte... Hasta que la muerte les separe, ¿verdad? Hasta que la muerte les separe. Romanos 7:2.
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Es un entorno de compromiso que dura toda la vida, hasta que el Señor te lleva a su presencia, a uno de los cónyuges. Hasta ahí dura el compromiso. Ahora hay personas románticas que quieren que el matrimonio dure por la eternidad. Y voy a explicarte cómo es esto. No es así. Esto no es por la eternidad. Vamos a leer en Lucas 20, 34 al 36.
Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés los enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Mateo 22:30.
Porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Amén. O sea que el compromiso dura hasta que dura nuestra vida aquí. Ese es el compromiso. Ahora, hay personas que son muy románticas y quieren, son matrimonios de mucho entusiasmo y quieren que esto dure por la eternidad. Pero voy a explicarte una cosa. ¿Puedes poner de pie, Guillermo y Isel? Vuestro matrimonio es un matrimonio bendecido por Dios. Vuestro matrimonio es un matrimonio gratificante, lleno de entusiasmo. Sí, a veces hay, es lógico, pero sois felices, estáis bendecidos. Pero esto es lo que Dios establece para vosotros como la forma de relación como adultos para vuestra vida adulta. De la misma manera que si yo te dijera a ti, ¿tú a qué jugabas de niño? A las chapas. ¿Y tú de niña? A las muñecas. O sea, sois clásicos. Menos mal que he cogido... Imagínate, Guillermo, que por circunstancias de la vida te obligara mañana domingo a jugar todo el domingo a las chapas. ¿Qué te parece? Un rollazo, ¿no? ¿Sí? Vale. Pero cuando eras niño, si te dijeran, Guillermito... Iselita, Guillermito, vas a jugar mañana lunes, en lugar de ir al colegio, vas a jugar todo el día a las chapas. Mira, esa mujer se ha manifestado entusiasmo. A ver, ¿cómo sería ver todo? A ver, todo. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Bueno, pues imaginaos que este lunes, por circunstancias, le dijeran, Guillermo, este lunes, en lugar de hacer la vida normal, vas a tener que jugar todo el día a las chapas. Tú dices, menudo rollo. Imagínate, Isel, que te dijeran, Isel, este lunes, en lugar de irte para aquí, para allá, en lugar de irte de compras a comprar ropa, a, pues no sé, a cosas que te gusten ahora de mayor, vas a estar jugando todo el día las muñecas. Tú qué dirías, vaya rollo, ¿no? Pues mira, escucha esto que dice aquí. 1 Corintios 2:9.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Cuando estés en el cielo y tengas tu cuerpo glorificado, que vuela a la velocidad de la luz y atraviesa las paredes, si te dicen, mira, Guillermo, Isel, el próximo lunes vais a jugar al matrimonio que hacéis en la tierra, cuando estéis en el cielo vais a decir, vaya rollo. La misma distancia que hay entre vuestra vida adulta, feliz, bendecida, gratificante, como matrimonio, La misma distancia que hay a cuando erais niños y disfrutabais jugando las chapas y disfrutabais jugando las muñecas, esa misma distancia va a haber entre cuando estéis en el cielo y ahora. Y si estando en el cielo Dios os dijera, mira, ahora vais a jugar al matrimonio, diríais, Señor, que ya somos mayores, que estamos en el cielo, eso es cosa de niños. Es decir, esto es algo que Dios estableció como una bendición, como un entorno de vida, de bendición, mientras estamos en la tierra. Isaías 65, 17 al 19. Entonces, ojo los románticos, no os confundáis. Disfruta de tu matrimonio aquí, porque cuando te vayas de aquí, maduras, dejas de ser niño. Dice, pero si no soy un niño, pero entiéndeme. Igual, la misma distancia que hay de niño a adulto, habrá luego de adulto a un ser glorificado, a un ser celestial, parte de la esposa de Jesús. Es otro nivel de relación. Isaías 65, 17 al 19.
¿Por qué aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra?
¿Habéis escuchado? ¿Por qué aquí? Esto tiene que ver con el próximo mes. He aquí, dice el Señor, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, porque este cielo ha sido contaminado por el diablo. Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sabías esto? Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva.
¿Por qué aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento?
¿Has oído? De esta vida no vas a tener memoria. Es más, ni te va a interesar acordarte. Vas a estar tan bien ahí arriba. Vas a estar tan bien ahí arriba. O tú te acuerdas de cuando jugabas a las chapas. ¿Te motiva? ¿Te entusiasma las chapas? ¿Y a ti las muñecas? Déjame jugar a las muñecas. ¿Lo has dicho alguna vez? Tú has dicho, déjame jugar a las chapas. ¿Lo ha dicho Isel? Cuando Isel está contigo, déjame jugar a las chapas. Por favor. Vas a estar tan bien en el cielo con el Señor. Dice, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y tú dirás, ni falta que hace. De lo bien que vas a estar en el cielo, en ese nivel de gloria que Dios te va a dar. Cuando estés allí, en el cielo, en ese nivel de gloria, esto te va a parecer un juego de niños. Y mira que te dio lata a algunos, ¿eh? El tema este del matrimonio. Te va a parecer un juego de niños. Adelante.
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor.
Amén. Seguimos con matrimonio. Hemos dicho que es un entorno de compromiso y ahora entramos un entorno de honra, muy importante. Yo creo que en pocas iglesias se ha hablado lo que aquí se va a hablar. Te voy a ser súper, 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 súper claro. Hasta el que más le cuesta entender las cosas lo va a entender. Voy a ser súper, 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 súper claro. Primera de Corintios 7, 3 al 5.
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Recuerda que lo que el apóstol Pablo recomienda, no tienes don de continencia, es que te cases. Aunque por el Espíritu de Dios puedes ganar niveles de continencia importantes que puedes necesitar en ciertos momentos de tu vida. Cuando yo viajo y viajo 7 días o viajo 10 días o he llegado a viajar 1 mes, yo necesito que el Espíritu de Dios me dé un nivel de continencia que durante ese tiempo a mí el sexo ni me va ni me viene, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios te da dominio propio, el Espíritu de Dios pone orden en tu vida, pero yo luego vuelvo con mi esposa y estamos juntos. Hebreos 13:4.
Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Fíjate qué importante es esto. Esto para los casados y para los que vais a ser casados es muy importante. A veces tenemos la idea de que porque estamos casados, esto es un poquito más delicado, a veces pensamos que porque estamos casados podemos tener cualquier tipo de sexo. Eso es un engaño del diablo. ¿Cómo has leído? Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, el lecho sin mancha, es lo que significa. Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancha. Estamos hablando de que el matrimonio es un entorno de honra. El matrimonio que Dios diseñó es un entorno de honra, donde la sexualidad es limpia, como entiendo que vosotros tenéis y el resto de los matrimonios. Quiero enseñarte sobre esto. Fijaros qué importante es esto. Cuando uno está casado, a veces se cree que por estar casado ya el sexo es lícito. Y te voy a explicar. El hecho de que estés casado no significa que tu sexualidad sea limpia. ¿Alguien entiende esto? Lo que Dios te dice es que tu lecho sea sin mancha, sin mancilla. ¿Qué significa una sexualidad que no sea limpia? Te voy a decir qué es una sexualidad limpia. Una sexualidad limpia es aquella donde tu comunión con Dios no se afecta. Es decir, mientras tú estás con tu esposo o mientras tú estás con tu esposa, tú mantienes tu comunión con Dios. Cuando la sexualidad no es limpia, tú necesitas hacerte un poquito el loco. ¿Alguien entiende esta expresión? Cuando la sexualidad no es limpia, tú necesitas hacerte un poquito el loco en ese momento, porque tú sabes que eso no tiene mucho que ver con Dios. Entonces estás un poquito el loco y después ya vuelves otra vez a querer ser amigo de Dios. Fijaros qué importante es esto. No creas que porque estés casado o porque estés casada, eso implica que tu sexualidad ya es limpia. No, 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 no. Puede haber sexualidad muy sucia entre casados. ¿Alguien está entendiendo esto? Se entiende, ¿verdad? ¿Cuándo sabes que tu sexualidad deja de ser limpia? Cuando tu comunión con Dios se interrumpe. Porque te aseguro que Dios no va a estar en nada que no sea limpio. Tú puedes tener una sexualidad gratificante, tú puedes tener una excelente sexualidad, puedes tener una sexualidad abundante y que sea limpia y que Dios pueda estar ahí. Porque no te olvides, fue Dios quien lo creó. No fue el diablo, como quiere el mundo. Fue Dios quien creó la sexualidad y quien te hizo de una forma como mujer o como hombre para que pudieras tener toda esa realidad y profundidad de la sexualidad y pudieras disfrutar de todo eso. Fue idea de Dios para tu vida. O sea, no fue idea del diablo, fue idea de Dios. Ahora, hay una sexualidad que Dios puede bendecir. Y, ojo, procura tener una sexualidad limpia cuando engendres a tus hijos. No des lugar al diablo y estés engendrando a tus hijos. Escucha el capítulo de liberación, escucha la transmisión de espíritus inmundos generacionales. Mucho cuidado. No creas que esto es un juego. Te dije que esto era serio y solo estoy empezando. Entorno de honra. Solo estoy empezando con esta parte. La sexualidad es limpia mientras Dios pueda seguir teniendo, tú puedas seguir teniendo comunión con Dios. Ahora, alguien puede decir, bueno, pastor, pero a mí me gusta hacerlo como Tarzán. Me subo al armario, me cuelgo de la lámpara. Ve, yo puedo hablar con transparencia y con pureza de esto. Y en santidad. No estoy diciendo nada extraño, pero quiero ser profundo. Hay personas que dicen, bueno, pastor, pero a mí me gusta como Tarzán. Me parece muy bien como te gusta, pero procura que tus gustos, que con tus gustos puedas mantener tu comunión con Dios. Porque si tienes que interrumpir tu comunión con Dios para hacer lo que te gusta, te estás equivocando. Porque Dios te puede dar una sexualidad más que gratificante sin que tú interrumpas tu comunión con Él. Si te empeñas en vivir, aunque estés casado, en una práctica sexual que te obliga a interrumpir tu comunión con Dios, te estás equivocando y estás dando lugar al diablo. Es decir, el hecho de que seas marido y mujer no significa que tu sexualidad sea implícita, pura y limpia. Por eso dice el lecho sin mancilla. ¿Alguien está entendiendo esto? O sea, el hecho de que seas esposo y esposa no te deja permiso hacer lo que tú quieras con tu sexualidad. Tiene que ser una sexualidad limpia. Y si te gusta como Tarzán, si te gusta subirte al armario y colgarte de la lámpara, me parece muy bien, sé todo lo creativo que tú quieras, pero procura que no se interrumpa tu comunión con Dios. Porque entonces estarás dando lugar al diablo. Y algo tan bonito que Dios creó para que tú disfrutes, para que tú aproveches, será una herramienta del diablo para hacerte daño. No te equivoques. Bueno, es que mi esposa, es que mi esposo. No, no, no. Sí, es tu esposa, es tu esposo. Pero lo que Dios te dice es, honroso sea en todos el matrimonio en torno de honra. Honra. El lecho sin mancha. Puedes tener una sexualidad limpia, altamente bendecida. Aprende esto. No des lugar al diablo. No des lugar al diablo. El siguiente paso, cuando la sexualidad no es limpia, el siguiente capítulo es la idolatría. Cuando la gente no tiene una sexualidad limpia, se vuelve idólatra. Es decir, se viste para la sexualidad, piensa para la sexualidad, se organiza para el sexo. ¿Me explico? Así es como camina el mundo. Trabaja para el sexo. Así es como el mundo camina. Parece que eso es su Dios, que eso es el motivo de su vida. ¿Conocéis gente que se mueve así? Hay mucha gente que lo que le motiva en la vida es eso y todo lo orienta hacia eso. Eso es una forma de idolatría. Ahí ya se empiezan a mover los espíritus de sexo y los espíritus de seducción. Y sobre todo, te vuelvo a decir, disfruta de la sexualidad, no seas idólatra, no des lugar al diablo. Porque es muy lamentable cuando tu sexualidad matrimonial no es limpia y estás concibiendo hijos. Eso es algo serio. Ya te dije, tal vez esto no se ha dicho en muchas iglesias. Ten cuidado con tu sexualidad. Disfruta de tu sexualidad con tu esposo, con tu esposa. Si no estás casado, estate quieto. No sea que se te estropee el destornillador. Porque cuando se usa el cuerpo para lo que no es, se estropea. Se da lugar al diablo. ¿Alguien ha aprendido esto? Importante eso, ¿eh? No es un asunto de ser antiguos. No, esto es un asunto espiritual. Estos son principios que se mantienen durante los siglos. Que tus hijos sean concebidos en santidad. Muy importante. Que tus hijos sean concebidos en santidad. Eso es muy importante. Yo expliqué en el capítulo de liberación, expliqué cuando tu abuelo es millonario, cuando tú naces se te nota. Tú no puedes evitar las bendiciones de tu abuelo millonario. Naces en el mejor hospital de la ciudad, te llevan una casa enorme, tienes una cuna con 20.000 artefactos que tú dices, ¿cómo se ve que está encima? Tu abuelo es millonario, te han puesto todo tipo de artefactos en la cuna. Entonces, cuando tú naces, tú no puedes evitar, pero cuando ya eres mayor, sí puedes evitar el que las maldiciones no pasen a tus hijos. Cuando ya eres mayor, sí puedes frenar las maldiciones que han venido generacionalmente, concibiendo a tus hijos en santidad. Ese es el primer principio. Y si no lo hiciste, es fácil. Todo se arregla con arrepentimiento. Dios hace el milagro en un abrir y cerrar de ojos. Pero tiene que haber arrepentimiento para que Dios pueda hacer el milagro, para que el diablo suelte. En cuanto tú dices, Dios mío, tienes razón. Automáticamente el diablo se le quema la mano, tiene que soltar y viene toda la bendición de Dios. Pero hay que reconocer, hay que decir, Dios mío, tú tienes razón. Lo que tú dices es verdad. Para todo lo que no sea de Dios en tu vida y no dejes que pase a tus hijos, concibiéndoles en santidad. En el momento de la concepción, ese día que ese encuentro hombre-mujer, esposo-esposa, termina el espermatozoide uniéndose con el óvulo y formando el cigoto, ese día tengo una sexualidad limpia. Estás sembrando santidad en tu hijo. Eso es muy importante. Tal vez nadie te lo dijo antes, pero bueno, ya lo sabes. Ahora tú dices, bueno, yo no lo hice. Y la verdad es que yo cuando tuve a mi hijo, si yo te contara, pastor, no te preocupes. Dios es el único que tiene la capacidad de cambiar la maldición en bendición. Dios es especialista en cambiar la maldición en bendición. O sea que para Dios es fácil. Solo necesitas arrepentimiento. Matrimonio, entorno de responsabilidad. 1 Timoteo 5:8.
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Entorno de responsabilidad. Especialmente padres, ocuparos económicamente de vuestros hijos. Hablo de padres y madres. El matrimonio es un entorno de responsabilidad. Tienes que proveer para tu casa. No te hagas el loco, no te escaquees. Eso no es de Dios. Si tú te escaqueas y eres irresponsable con tus hijos, vas a dar lugar al diablo en el corazón de tus hijos, que van a crecer con resentimiento. Van a crecer diciendo, fíjate, mi padre me abandonó, como ha sucedido con algunos de vosotros, que vuestros padres no os hicieron mucho caso, y a que no os hizo bien, a que eso no fue bueno. El matrimonio es un entorno de responsabilidad. Consejos para maridos, esposas y para ambos. A cada uno la Escritura nos aconseja o les aconseja o les recomienda sobre todo de lo que adolecemos, de lo que más nos cuesta. Colosenses 3:18-19.
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Fíjate que el apóstol a los maridos nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque el marido es más frío, es más, la mujer es más amorosa, ¿eh? Es así o no, en general, ¿no? Siempre hay, la excepción confirma la regla. Pero en general el marido es más así. La Biblia te dice, marido, ama a tu esposa, ten detalles, sé delicado, ¿verdad? Porque el marido a veces es como más trasto. Y a la mujer le dice, esposas, sujetaros a vuestros maridos. ¿Por qué? Porque a la esposa le cuesta más sujetarse, ¿no? ¿Verdad? Entonces a cada uno le dice lo que necesita. Efesios 5, 21 al 33.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Ves? Como al Señor.
El versículo anterior era el apóstol a la iglesia de Colosas y ahora es a la iglesia de Éfeso, pero le sigue diciendo lo mismo.
Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Vuelvo a decir lo mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres, sed cariñosos. Esposas, sujetaros a vuestros maridos.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido.
Primera de Pedro 3, 1 al 7. Pero hay una parte aquí muy importante que os afecta a muchos de vosotros. Primera de Pedro 3, 1 al 7.
Asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Como veis, la Escritura insiste en que los maridos amen a las mujeres y la Escritura insiste en que las esposas estén sujetas a sus esposos. Quiero explicarte un poquito por qué lo de estar sujetas. Quiero hablarte de la autoridad espiritual del día malo. Vamos a leer en Hechos 19, 8 al 17.
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco». Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en el quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
Eso es un principio de autoridad. Porque dice el apóstol, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, que las esposas estén sujetas. Es un principio de autoridad. Si tu esposa o proyecto de esposa, futura esposa, no entiendes que debes estar sujeta a tu esposo, es un principio de autoridad. Aquí le dice el demonio, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Es decir, para que el diablo te obedezca, tienes que estar bajo autoridad. Dios ha establecido que tu esposo es cabeza en la familia. Tu esposo es cabeza en la familia. De la esposa, de los hijos. Tú, para proteger a tus hijos del diablo, tienes que estar sujeta a tu esposo. Porque si el diablo sabe que tú no estás sujeta a tu esposo porque la esposa es rebelde, el diablo te dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres que vas por libre? El diablo no te va a obedecer. Estoy hablando cuando tu esposo está en el orden de Dios. Cuando tu esposo no es cristiano, voy a explicarte ahora. Cuando vuestros esposos son cristianos y están en la iglesia, están en el orden de Dios, ellos son vuestra autoridad espiritual. Entonces, si se diera el caso, que no es así, no se quieren sujetar a su esposo y dicen, bueno, pero tú qué sabrás de la vida, ¿no? A veces sucede eso en los matrimonios, que la esposa de repente quiere gobernar la familia, ¿no? Y dice, pero tú qué sabrás de la vida. Cuando la esposa hace eso y llega el día malo, porque cuando las cosas van bien no pasa nada, pero cuando llega el día malo y tú tienes que confrontar al diablo, el diablo te dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Porque si tú no estás sujeta a tu autoridad, ¿entendéis el orden de autoridad? Ahora, si tú estás sujeta a tu autoridad y tú estás peleando por tu familia y por tus hijos en el día malo, entonces el diablo tiene que retroceder. Porque todo el cielo se mueve a tu favor, porque tú estás aplicando los principios del reino de Dios. Entonces, esposa, muy importante, no es que Pablo o Pedro fueran machistas, es que está establecido, cuando Dios creó al hombre, estableció estos principios de autoridad. Y ahora los modernos, no, pero si es que tal y cual, o sea, no estoy diciendo que la esposa sea inferior, en absoluto. Ese es el pensamiento que el diablo quiere meter. Dios nunca habla de inferioridad. Es un asunto de autoridad. Dios estableció principios de autoridad. Y aunque el mundo moderno se ponga como se ponga, los espíritus funcionan con ese orden de autoridad. Y por eso la sociedad está como está. Por eso el apóstol le dice a la esposa siempre, sujetaos a vuestros maridos. Y a los maridos dice, amarlas a vuestras esposas. E incluso dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, que el marido tiene que amar con intensidad a la esposa. A veces la esposa no se sujeta porque el marido no la ama, ¿verdad? Y se crea ahí un conflicto. Pero ¿cómo me voy a sujetar a ese si no me ama, si no me quiere? Claro, es que cuando rompemos las ideas de Dios, pues la tierra. Ahora, si obedecemos los principios de Dios, pues empezamos a respirar el cielo. Parece como que ya estamos en el cielo, sin estarlo. Claro, es que hay que obedecer los principios de Dios. Entonces, esposa, mucha atención. Primero, esposos, nosotros tenemos que dar ejemplo y dar el primer paso. Amar mucho, mucho, mucho a vuestras esposas. Acordaros que amar es dar. De tal manera amó Dios que dio. Hay personas que dicen, ¿cuánto te amo? Búscate la vida. ¿Cuánto te amo? Ah, perdona, es que me tengo que ir ahora que no sé qué. Ay, Pepito, ¿cuánto te amo? Espera que tengo prisa. De tal manera amó Dios que dio. Los esposos tenemos que estar pendientes de nuestras esposas, amarlas, pendientes, dándoles lo que necesitan. No estoy hablando de caprichos, hombre, algún caprichito. Yo creo que todos me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Muy pendientes. ¿Qué necesitan? Necesitan afectividad, necesitan cariño, necesitan que se les escuche, necesitan que se les coja de la mano. ¿Qué necesita mi esposa? Amar es dar, amar es dar. Ahora, esposas, sujétate. Si quieres que el diablo retroceda, sujétate, porque ahí es donde tiene la autoridad de Dios. sino el diablo se ríe de ti a la cara. Y bajo un pensamiento de machismo y de feminismo, el diablo se ríe de ti. Y no veas cómo se ríe, a carcajadas. Dice, otra cristiana a la que he engañado, con eso del feminismo y del machismo. ¿Pero qué tendrá que ver el feminismo y el machismo con lo que estoy diciendo? ¿Qué tendrá que ver? Estoy hablando de autoridad en el mundo espiritual. No estoy hablando de superioridad ni de inferioridad. No estoy hablando de mejor o peor. No estoy hablando de diferente. No estoy hablando de autoridad. Es un asunto de autoridad. Cuando el cónyuge no es cristiano, como es el caso de algunos en la iglesia, o va a ser el caso siempre, ¿no? Desde la iglesia primitiva. ¿Qué sucede cuando el cónyuge no es cristiano? Aquí se aplica el principio de una sola carne. Es un principio de Dios. 1 Corintios 7, 13 y 14.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido.
Entonces, si tenemos una mujer en la iglesia o un hombre en la iglesia cuyo cónyuge no es cristiano, ojo, no estoy diciendo que te busques un cónyuge no cristiano. No, estoy diciendo alguien que se convierte, pero el marido o la esposa dice, no, yo de momento no. Yo de momento sigo en el mundo. O sea, estoy hablando de alguien que ya está casado y entrega su vida al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, estamos hablando cuando el cónyuge no es cristiano. Tú que eres cristiana, o tú que eres cristiano, ¿te acuerdas cuando te expliqué lo del destornillador? ¿Te acuerdas cuando te expliqué lo de la listilla de la clase y el listillo? La transmisión de espíritus, el principio de una sola carne. No solamente es para mal eso. Cuando la esposa creyente, cristiana, se une a su esposo, sexualmente hablando, le santifica. Porque puede más el Espíritu de Dios que cualquier tiniebla que haya en el esposo o en el cónyuge. Le santifica. Dice, tal vez harás salvo a tu marido. Le está santificando. Es el principio de una sola carne. El principio de una sola carne. Ahora, tal vez algunos de vosotros habéis escuchado todo esto para ser impactados por esto último que voy a decir. Salmo 119, 9.
¿Con qué limpiará al joven su camino? Con guardar tu palabra.
Ahora hay personas que me dicen, bueno, pastor, todo eso que usted o que tú has predicado, todo eso que tú has predicado está muy bien. Ojalá yo hubiera nacido en una iglesia. Ojalá me hubieran enseñado esto hace 30 años o hace 15 años. Ojalá a mí me hubieran enseñado todo esto. Ojalá yo me hubiera convertido con 12 años. O mi padre hubiera sido pastor como tú. O mi abuelo. Pero la realidad es que mi vida no tiene nada que ver con lo que tú estás contando. Mi vida ha sido un auténtico choque de trenes. Tal vez alguien se siente identificado con esto que estoy diciendo. Y entonces dices, ojalá a mí me hubieran enseñado esos principios. Ojalá yo hubiera sabido cómo pensaba Dios. Ojalá yo hubiera entendido que el cielo era el cielo porque se aplicaban los principios de Dios. Y la realidad es que yo he caminado por la vía ancha y mi tren se ha chocado 40 veces en la vida. Mira cuál es la solución para ti, si alguien está, que yo sé, en esa situación. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si hasta ahora no has podido guardar la palabra de Dios porque no la conocías, si hasta ahora no has podido vivir de acuerdo a los principios de Dios porque nadie te los enseñó, Dios no te condena. Dios no te acusa. Dios lo que hace es tenderte la mano. Porque Dios vino a salvarte, porque Jesús vino a salvarte, no a condenarte. Más lo siente Dios, que no pudo salvarte antes. Pero ahora que ya has sido salvo, ahora que tú ya reconoces que tu vida fue un choque de trenes, ¿sabes cómo se soluciona? Guardando su palabra. A partir de ahora tienes que sacar el tiralíneas. A partir de ahora tienes que ser tan estricto con los principios que has aprendido. Y no moverte ni a izquierda ni a derecha. Si el joven puede decir, bueno, sí, pero yo me voy a tomar mis márgenes. Tú no puedes tomarte ningún margen. Tú que vienes de choques de trenes porque nadie te enseñó, porque el Evangelio te llegó ya de mayor, porque no conocías los principios del reino, Tú ahora tienes que coger el tiralíneas y buscar la misericordia de Dios y buscar el milagro de Dios para que tu vida poco a poco se vaya arreglando, se vaya reconduciendo. Tienes que hablar con tu pastor y tienes que hablar con tu pastora. Y tienes que ser muy estricto con tu vida, más que nunca, para que pronto tu vida pueda ser restaurada, para que pronto tu vida pueda ser bendecida. Entonces, déjate de improvisar y déjate, bueno, yo es que tengo mucha experiencia con las mujeres o con los hombres, pues ahora que soy cristiano, vengo a la iglesia, ahora me voy a buscar una mujer. No, cuidado. Entiende bien los principios. Habla con tu pastor, habla con tu pastora y sé muy estricto. Sé muy estricto. Tienes que ir muy por la línea para que Dios pueda restaurar tu vida en todas las áreas y con todas las consecuencias. Dios es lo que quiere hacer contigo. Quiere sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Y si ha habido en tu vida muchos choques de trenes, como me consta que algunos de vosotros habéis tenido en el pasado muchos choques de trenes, fruto de haber ido por la vía ancha, lo que Dios quiere es restaurar plenamente tu vida. Algunos decís, bueno, pero yo ya no me voy a casar porque ya tengo cierta edad y de hecho mi vida pues ha sido en ese sentido llena de choques de trenes. Bueno, pero ya estás aprendiendo principios que van a valer para tus hijos, van a valer para tus nietos si no viene antes. Pero si tú todavía estás en un momento donde anhelas, donde deseas que tu vida sea restaurada, habla con tu pastor, habla con tu pastora. Cada caso, cuando uno viene de un choque de trenes, cada caso es diferente. Dice la Biblia que la misericordia de Dios es más profunda que el mar y más alta que los cielos. Si tú realmente quieres ir por la línea recta, si tú realmente quieres que Dios te dé una oportunidad, habla con tu pastor, habla con tu pastora. Busca la misericordia de Dios. Ahora, sé muy estricto. Ve con el ¿Sabéis todo lo que es el tiralíneas? Esto que usan, un tiralíneas es como un bolígrafo, un lapicero, que hace unos trazos muy finos y que se usa en dibujo. Se llena de tinta y permite hacer unos trazos muy finos. Es decir, te permite ser muy escrupuloso. Entonces tienes que ir con el tiralíneas, tienes que ser muy exacto en lo que vas a hacer y cómo te vas a mover. Por supuesto, abandona toda estrategia del pasado y ponte en manos de Dios, busca su misericordia. Porque Dios también, por mucho que tu tren haya chocado, Dios puede hacer el milagro en tu vida. Y los años que te queden, Dios puede bendecirte grandemente. Vamos a orar.
Amén. Amén, Padre. Te bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Gracias por poder haber estado aquí, Señor. Gracias por tu palabra que ha tocado nuestros corazones, Señor, a cada uno de una forma, a cada uno en un tema diferente, Señor, pero queremos bendecirte, Señor, y poner nuestra vida delante tuya, poner todo nuestro corazón, sabiendo que en todo lo que tu Espíritu Santo nos muestra te vamos a obedecer, vamos a seguir en todo, Señor. Gracias, Padre, gracias por cada persona, por cada familia que está aquí. Gracias por cada corazón que desea de verdad hacer tu voluntad. Pedimos bendiciones para nuestra familia, Señor. Pedimos que tú nos guardes el resto de este día, que tú nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Y pedimos por el día de mañana, por el domingo, que tu Espíritu Santo esté poderosamente, que tú nos bendigas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.